Este mensaje, ¿quién dicen ustedes que este es?, fue predicado por el hermano William Marion Branham un domingo por la mañana de un 27 de diciembre de 1964 en la iglesia del Nombre de Jesús en Phoenix, Arizona, Estados Unidos de Norteamérica. Escuche usted la interpretación al castellano.
Good morning, friends.
Buenos días, amigos. Ciertamente, considero esto como un privilegio, el de estar aquí en esta iglesia. Y como que me gusta el nombre de ella para empezar, es llamada del Nombre de Jesús. Me gusta eso. Y yo pienso que ese es el nombre por el cual yo fui redimido. Ese nombre precioso del Señor Jesús. Y entonces el estar aquí con mis buenos amigos, reunidos aquí, en esta hermosa mañana dominical aquí en Phoenix. Yo no sé de ningún lugar en el cual preferiría estar a menos que fuera en gloria con todos ustedes. Y ese es el gran evento que nosotros estamos esperando en algún día futuro. Y yo tenía una visita de enfermo por la cual tuve que venir aquí hoy. Y yo estaba hablando con el hermano Outlaw, mi precioso amigo, y él me invitó tan amablemente para que viniera aquí. Y todos los ministros aquí en Phoenix han sido muy buenos conmigo. Algunas veces me pregunto por qué me mudé a Tucson. Yo he estado ahí por 3 años y yo nunca he sido invitado a ningún púlpito. Así que me supongo que solamente tengo que visitar aquí en Tucson o aquí en Phoenix, quise decir, en donde me siento bienvenido. Bueno, tal vez ellos se acostumbren a mí algún... Ustedes saben, yo prediqué allá la otra noche y prediqué por 3 horas. Con razón, ellos no me pidieron que regresara. Pero yo tengo tal sentir en mi corazón por Dios y su pueblo. Y yo soy tan lento y tengo temor que vaya a dejar algo afuera y no decir lo suficiente, que pongo como 3 o 4 mensajes en uno. Así que verdaderamente, a ustedes, hermanos que estuvieron allí, les pido disculpas por deteneros tanto tiempo. Yo no debería de haber hecho eso. Y también contento en esta mañana de estar aquí con el hermano Carl Williams y el jovencito Jimmy aquí, y el coro, y mis amigos los hermanos Mosley. Veo a Brad, al hermano John Cherry, y muchos de mis amigos, el hermano Pat Tyler, aquí de muy allá de Kentucky, y muchos amigos, para estar simplemente reunidos en esta asamblea, en esta mañana, ¿ven? Vi a muchos de mis amigos de Tucson y demás sentados aquí. Yo estoy pensando de un día, cuando todo esto se termine, entonces nos reuniremos en donde nosotros no tendremos que parar de escuchar esta hermosa música. Ven ustedes, acabo de fijarme que el hijo del hermano William está sentado allá atrás. Él dio un testimonio la otra noche, allá en el Hotel La Ramada. Yo pienso que tiene una altura como de 6 pies. Pero déjeme decirles, después de ese testimonio, yo creo que él tenía una altura de 10 pies. Aprecié verdaderamente lo que el joven dijo, un testimonio tan maravilloso. Cuando yo escucho a esos jóvenes excelentes testificando de su fe que está centrada en Cristo, y yo me estoy envejeciendo, y yo un día tendré que parar e irme al hogar. Y ver a estos jóvenes viniendo, que están listos y preparándose ellos mismos para continuar en donde yo dejé. Y esa es de la manera que nosotros lo hacemos. Esa es de la manera que la vida es trazada. Que nosotros, una generación se levanta, y el padre y la madre, y ellos crían a sus pequeñitos y los ven casarse, y los nietos vienen. Y después de un tiempo, papá y mamá descienden al polvo. Y entonces, para ese tiempo, los hijos están listos para nietos otra vez. Y entonces ellos descienden. Pero habrá una gran resurrección general uno de estos días. Todos nosotros seremos llamados a la presencia de Dios para dar cuenta por lo que hemos hecho con lo que Dios nos dio a Jesucristo. Y así que estoy tan contento de saber que yo he vivido en esta generación con un grupo de gente tan fina que yo he conocido, que está alrededor del mundo. Yo simplemente estoy agradecido con Dios. Y algún día, cuando mi llamado venga, bueno, yo tendré que encontrarme con las obras que yo he hecho. Yo quiero que todas ellas sean para la gloria y honra de Dios. Hay muchas de las cosas, mientras nosotros estamos acercándonos a un año nuevo, que yo quisiera que pudiera olvidarme. Pero yo sé que las he confesado como erradas a Él, y Él las puso en el mar del olvido. y él nunca más la recordará. Ahora, ve, nosotros nos hemos hecho de esa manera. Siempre lo recordaremos. Nosotros podemos perdonar uno al otro, pero nosotros no olvidamos, porque somos hechos diferentes. Pero Dios puede perdonarlo y olvidarlo. Él puede simplemente borrarlo como si nunca existió. ¿Ve? Porque Él tiene acceso a ese mar del olvido, pero nosotros no. Solamente piense de ello, que Dios ni siquiera puede recordar que hemos pecado. Piensen en eso. Por ustedes jóvenes, que sí, que de eso, Dios ni siquiera recuerda que nosotros hemos pecado. ¿Ven? Él puede olvidar toda la cosa y nunca la traerá a memoria y amar. ¿No sería eso algo? Este no es lugar para chistear. Yo no creo en eso de bromear o chistear. Me recuerdo de un amigo mío. Él se fue a Gloria ya, pero él contó una vez una pequeña historia acerca de una pareja que se había cambiado a la ciudad y del campo. Y ellos tenían esa pareja joven tenía un padre anciano y él realmente estaba en fuego por Dios. Así que la señora joven, ese era su padre. Así que ella se relacionó con alguna gente de clase, ustedes saben, en donde uno tiene todo este tipo de entretenimientos de clase. Y así que ella iba a tener algún tipo de entretenimiento ese día en su casa. Y su papá, después de que él almorzaba, bueno, él cogía la Biblia y se iba a su cuarto y leía un buen rato y la ponía a un lado y lloraba y gritaba y alzaba la voz. Y seguía de esa manera y se levantaba y se ponía sus lentes y leía otra vez. Luego encontraba algo y se quitaba sus lentes y empezaba a llorar y gritar. Ella dijo, eso interrumpiría mi fiesta. Así que yo tengo que hacer algo con mi papá y no sé qué hacer. Así que ella decidió que lo dejaría ir al piso de arriba y ponerlo arriba en el lugar. Y ella empezó a pensar, bueno, yo no puedo darle su Biblia porque él haría la misma cosa allá arriba. Así que ella solo le dio un libro antiguo de geografía y lo envió allá arriba. Dijo, papá, mira las fotografías de alrededor del mundo y cosas mientras nosotros tenemos nuestra fiesta. Y dijo, no nos tardaremos mucho. Nosotros bajaremos. Usted puede bajar después de un rato. Dijo, yo sé que usted no quiere quedarse en donde están todas esas mujeres. Él dijo, no, está bien, cariño. Yo iré arriba. Así que ella le arregló una luz y un lugarcito. Y ella pensó, bueno, está resuelto. Ahora, él solamente mirará las fotografías y leerá un poquito de geografía. Y después de un rato, él bajará y todo saldrá bien. Así que para ese tiempo en que ellos estaban en medio de tomar su limonada, ustedes saben, y teniendo su fiesta, fue después de un rato, la casa empezó a sacudirse y el anciano empezó a correr a lo largo del piso gritando y brincando. Y ella pensó, ¿qué le pasaría a él? Él no tenía la Biblia allí con él. Él ha de haber conseguido una Biblia. Así que ella subió deprisa los escalones y dijo, papá, dijo, eso que usted está leyendo no es la Biblia, eso es geografía. Él dijo, yo lo sé, cariño, yo lo sé, pero dijo, ¿sabes? El otro día yo estaba leyendo en la Biblia en donde Jesús dijo que Él puso nuestros pecados en el mar del olvido, ¿ven? Y que no los recordaría ya más. Y yo estaba leyendo aquí en donde ellos dicen que ni siquiera pueden encontrar el fondo de algunos lugares del mar en la geografía. Dijo, solo piensa, todavía están descendiendo. Eso le estaba haciendo feliz a él. Así que ustedes pueden encontrar a Dios en donde quiera que ustedes miren. ¿Ven? Si ustedes tan solo miran alrededor, todo hablará de él. Ahora, realmente, honestamente, yo le pregunté al hermano Outlaw sobre qué hablaré en esta mañana. ¿Pregó usted su mensaje de Navidad? Sí, dijo. Yo dije, ¿su mensaje de Año Nuevo? No. Así que yo tenía algunas notas aquí por si yo recibí una invitación en alguna parte. Yo voy a predicar mi mensaje de Año Nuevo. Yo pensé que le dejaría eso al hermano Outlaw para su mensaje la próxima semana. Así que yo pensé que regresaría a un pequeño texto aquí que pudiera mantenernos por unos cuantos minutos, Dios mediante, y confiamos que Él nos bendecirá. Quiero dar gracias al hermano Outlaw y aquí a la iglesia por invitarme a predicar aquí. Y yo, como el hermano Outlaw dijo, que nuestro compañerismo nunca se ha roto, pero la gracia de Dios nos ha guardado todos estos años. Esta es la primera iglesia que me invitó y a la cual vine fue aquí en Phoenix. Yo sé, creo que estoy mirando al hermano Tro aquí, no estoy seguro, sentado enfrente. ¿Es correcto, hermano Tro? Creo que él estuvo con nosotros durante esa ocasión. Yo tengo algunas cositas que él me dio durante esa ocasión, pequeñas. Ellos lo moldean o algo así, cositas de cobre procedentes de aquí en donde ustedes viven. Y uno mira alrededor y me pregunto cómo será esa mañana cuando nosotros crucemos al otro lado. Ustedes saben, empecemos a ver gente. Ellos dirán, bueno, allá, ustedes saben, nos miraremos tan diferentes entonces de los que nos miramos ahora. Nosotros, correcto, no habrá ninguna marca de pecado o vejez. Seremos perfectos. Oh, yo anhelo ese momento. Ustedes no, cuando todos los problemas terminarán. Y ahora, yo tengo un mensaje de parte de Dios. Yo siento que es. Y yo no quiero ser diferente, pero yo debo ser honesto. Y si yo no hablo mis convicciones, entonces ustedes no pueden tener confianza en mí, porque yo sería más como un traidor o un hipócrita. Y yo prefiero hacer cualquier otra cosa menos eso. ¿Ven ustedes? Yo pudiera perder unos pocos amigos en la tierra, pero yo quiero mantenerme verdadero a mis convicciones de lo que yo pienso que es correcto. Ahora, años atrás, era muy fácil cuando yo primero empecé, y las señales, y el mensaje, y la predicación, en donde quiera había un brazo abierto, ven, 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 ven. Pero luego, ven ustedes, toda señal genuina de Dios tiene un mensaje, una voz, ven, que lo sigue. Si no es, Dios no da algo como eso solamente por el hecho de darlo. Él envía algo para atraer la atención para lo que Él está por decir. Es como nosotros que tuvimos este cantar maravilloso ejecutado por este coro. ¿Qué debiera de hacer? Aquietar a la gente para un mensaje venidero. Eso es lo que hace una señal. Moisés tenía señales de las que nosotros hablamos la otra noche, y esas señales tenían voces. Y cuando la voz habló, Jesús también salió sanando al enfermo. Él era un gran hombre, pero cuando llegó el tiempo de que ese profeta que estaba en la tierra, ellos no habían tenido uno por 400 años, y él estaba aquí en la tierra haciendo señales. Entonces, él era un gran hombre, todos lo querían. Pero cuando el mensaje que siguió a esa señal, la voz, cuando él se sentó un día y dijo, yo y mi padre somos uno, oh hermano, eso era algo diferente. Ellos no querían eso, ¿ven? Y eso, el mundo es así de la misma manera, oh amigos. ¿Ven? Ellos, todo lo que ellos puedan obtener, si ellos pueden, puede servir de ayuda para ellos. ¿Ven ustedes que ellos piensan que mientras a ellos no los moleste? Bueno, ellos lo harán. Pero cuando llegue el tiempo de que ellos tienen que cambiar sus ideas sobre cosas, ahí es cuando empieza el problema. Ahora, ¿ven? Nosotros estamos edificando un edificio, no una pared. Los edificadores quieren tomar una línea de ladrillos y solamente seguir derecho. Ahora, cualquier constructor puede edificar eso, pero se requiere un verdadero maestro mecánico para voltear en una esquina. ¿Ven? Cuando usted tiene que dar vuelta en la esquina, ese es el momento que se necesita. Demuestra si usted es un verdadero albañil o no, cuando usted puede voltear con esquina y mantener la continuidad del resto del edificio. Empero, voltear esquina. Ahora, son en estas esquinas cuando viene el problema. Los edificadores quieren continuar edificando derecho, pero nosotros no estamos edificando una pared, sino un edificio. Ahora, mientras abordamos esto, en esta mañana, ustedes oren por mí. Y yo siempre oro por ustedes. Y ahora, inclinemos nuestros rostros por un momento en la presencia del gran Jehová Dios. Y nosotros nos damos cuenta de nuestra insuficiencia. Todos nosotros nos damos cuenta, y no hay uno de nosotros aquí que no esté en necesidad. Y me pregunto, mientras que estamos orando, que si hay alguno de ustedes con una necesidad especial, ustedes saben, el Dios infinito, como dije yo aquí en Phoenix el otro día en la reunión aquí, así como la televisión está pasando, Cristo está aquí en el edificio ahora mismo. ¿Ven? Cada movimiento que hacen, cada vez que ustedes parpadean, eso nunca morirá. Son las ondas de éter en el aire. La televisión no manufactura eso. Ella solamente capta esa onda de ustedes y la reproduce en una pantalla. Ahí está, de todas maneras. Siempre ha estado. Todo movimiento que ustedes han hecho todavía está vivo en el aire. Ahora, ¿ven ustedes en qué condición vamos a estar en el juicio? Así que Dios está aquí de la misma manera. Nosotros no lo vemos a Él. Así como nosotros no vemos esas imágenes de televisión, se necesita un cierto tubo o cristal de algo para captar la voz y reproducir la imagen y demás. Eso estaba aquí cuando Adán estaba en la tierra, pero apenas lo descubrimos. Dios está aquí en esta mañana, y uno de estos días en el milenio vamos a darnos cuenta, va a ser más real que la televisión o cosas, que Él estaba aquí en la reunión en esta mañana. Ahora, mientras nosotros, sobre ese pensamiento, guarden en su corazón de lo que ustedes tienen necesidad y solo levanten su mano a Él. ¿Harán ustedes eso? Digan, Señor, y en su corazón mediten en este pensamiento. Ahora, Padre Celestial, nosotros tenemos un solo acercamiento y ese es por medio de la oración. Y nosotros venimos en el nombre del Señor Jesús. No somos dignos de respirar el nombre para usarlo. Nosotros no, de ninguna manera. Nosotros pensamos que somos dignos, pero porque hemos sido invitados a hacerlo. Y sabiendo esto, Él dijo, todo lo que pidieras al Padre en mi nombre, yo te lo daré. Y aquí estamos, si nuestra fe pudiera tan solo quedarse detrás de eso, siendo su palabra y quién es Él, entonces estamos seguros de recibir lo que pedimos. Tú has visto cada petición. Tú has visto mi mano. Tú conoces mi petición. Y Padre, yo te pido por cada uno de ellos. Que todo de lo que ellos tienen necesidad, Señor, yo no creo que un grupo como este pediría por algo mal. Sería por algo para el adelanto de su reino, pudiera ser por su propia sanidad. Y haciendo eso, ellos quisieran, o su propio entendimiento, ellos quisieran eso para que pudieran fomentar el reino de Dios. Y yo te pido, Dios, que las peticiones de cada uno sean concedidas. Bendice esta iglesia, su pastor, sus asociados y los diáconos, síndicos, todos sus miembros, los visitantes desconocidos. No son desconocidos, Señor. Todos somos tus hijos por gracia y por medio de Cristo. Y pedimos que tú nos darás en esta mañana el pan de vida ahora para que podamos irnos de aquí con el entendimiento que estas peticiones que te pedimos han sido concedidas a nosotros. Bendice la palabra, Señor, mientras la leo. No hay hombre que sea capaz o suficiente para interpretar esa palabra. Juan vio el libro en la mano de aquel que se sentó en el trono, y no había nadie en el cielo o en la tierra o debajo de la tierra que fuera digno de aún mirar el libro. Pero uno de los ancianos dijo, he aquí el león de la tribu de Judá que ha prevalecido. Juan, mirando para ver un león, vio un cordero que había sido inmolado, un cordero ensangrentado, salió y tomó el libro. Se subió al trono y se sentó. Y todas las celebridades del cielo se quitaron sus coronas de sus cabezas y se inclinaron y supieron que Él era digno, Señor. Pedimos que Él venga al trono de nuestros corazones en esta mañana, suba y tome posesión de todo pensamiento que nosotros tenemos y tome la palabra y nos hable para que podamos conocer más acerca de Él y su plan en nuestras vidas. Pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Ahora, si ustedes desean abrir en la Biblia la Escritura se encuentra en San Mateo, el capítulo 21. Y empezando con él, creo que leeremos el décimo y el onceavo versículo del capítulo 21 de Mateo. Sería bueno que cuando ustedes vayan a casa, si ustedes no lo han hecho en estos días festivos, si ustedes leyeran este capítulo completamente, es muy bueno. Todo está bueno. Esto especialmente para esta temporada y con el mensaje que yo espero que el Espíritu Santo me permita traerles en esta mañana. Fíjense en el versículo décimo a medida que leemos y el onceavo. Y cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo, ¿quién es este? Y la gente decía, este es Jesús, el profeta de Nazaret, de Galilea. Ahora vamos, Dios añada a su palabra el contexto de la lectura de esta escritura. Ahora, nosotros sabemos el tiempo que es, y muchos de ustedes están familiarizados con la escritura de este cierto capítulo. Se trata realmente del día en que Cristo entró a Jerusalén cabalgando en este asnito. Y nosotros, hay una leyenda que dice que era un asno blanco. Yo pudiera imaginarme en una prefigura de su segunda venida en un caballo. En ese tiempo, el profeta dijo que él cabalgaría, he aquí, tu rey viene a ti manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Así es de la manera que él vino y sobre un asnito, un animalito de carga. Pero la siguiente vez, él viene de la gloria, en el capítulo 19 de Apocalipsis, él viene como un poderoso conquistador, su vestidura teñida en sangre, sentado sobre un caballo blanco, y todo el ejército del cielo lo seguía en caballos blancos. Y la leyenda, no escritural o históricamente, pero la leyenda cree que él estaba cabalgando un asnito blanco cuando él entró en Jerusalén. Ahora, la razón que yo haya escogido esto es porque todavía, porque es que estamos en las sombras de la, en el tiempo de la Navidad y de Año Nuevo, el término de un año viejo y el entrar de un año nuevo. Unos cuantos días desde ahora, mucha gente estará volteando nuevas páginas y haciendo cosas nuevas y haciendo nuevos votos. Y es el principio de un año nuevo. Y a mí nunca me parece como si fuera Navidad. Yo no sé por qué. A mí siempre me gusta llamarle el día de Santo Claus. ¿Ven? Porque no hay mucho realmente. No pudiera haber sido el nacimiento de Cristo. Absolutamente no pudiera haber sido. Él tendría que haber nacido en marzo o abril, porque él era el cordero. Y él era un macho cabrío y nació bajo el carnero Aries. Tenía que ser. ¿Ven ustedes? Y las ovejas no nacen en diciembre, de todas maneras, las ovejas nacen en la primavera. Y luego otra cosa, en las montañas de Judea ahorita, hay 20 pies de nieve sobre ellas. ¿Cómo pudieran los pastores haber estado allí? Así que eso realmente proviene de la mitología romana, lo cual era el nacimiento del dios Sol, el Sol del sistema solar. A medida que pasa, los días se alargan y alargan, y las noches se hacen cortas. Y entre el 20 y el 25 de diciembre es el nacimiento del dios Sol, bajo la romana, mitología romana, y entonces sus dioses, y entonces ellos celebraron el nacimiento del dios Sol, y Constantino allí escribiendo la constitución de la iglesia y el estado y demás, él dijo, nosotros lo cambiaremos sin saber qué día era, y lo pondremos en el nacimiento del dios Sol, y hacerlo el día del nacimiento del Hijo de Dios, de lo cual, pero nosotros no sabemos qué día fue. Pero ahora se ha quitado tanto de Cristo, a tal grado que todo es, algunos otra vez trajeron de regreso la mitología de alguna criatura que vivió supuestamente con el nombre de San Nicolás o Kris Kringle, una mitología alemana. Y todo eso es solamente un mito, y Cristo no está en eso en absoluto, y la gente ha recurrido a comprar whisky y juegos de azar, y modas, y un mercader que puede vender su mercancía en el tiempo de Navidad puede vivir casi el resto del año, ¿ven? Es un gran día de fiesta comercial, y los pobres muchachitos en la calle, sus padres no son capaces de visitarlos con un regalo como de parte de Santo Claus, y ellos caminan por la calle con sus manitas sucias y sus ojitos rojos. A mí simplemente no me gusta verlo llegar. Debería de ser un día solemne de adoración a Dios, en lugar de un dolor de corazón y un dolor de cabeza y las cosas que se hacen. No hay nada respecto a Cristo en eso. Pero nosotros estamos en medio de todo esto ahora. Nos encontramos nosotros mismos como ellos estuvieron en aquel entonces. ¿Ven? Está entrando ahora en una gran fiesta. Jesús venía a una fiesta de la Pascua, y él había entrado a Jerusalén, o entrando a Jerusalén, y las profecías de todo lo que él hacía debía de cumplirse. Todo en la Biblia tiene un significado, todo nombre tiene un significado. No hay nada escrito en la Escritura que no tenga un profundo significado. Yo hablé la otra noche en Tucson sobre por qué tenían que ser pastores en lugar de teólogos. Él nació a un lado de la iglesia. Y el Espíritu Santo, saliendo a lo desolado y tomando no teólogos, sino pastores, tenía que ser de esa manera. Los teólogos no hubieran creído tal mensaje. Así que ellos tenían que ser pastores. Yo prediqué aquí hace dos años, porque fue, tenía que ser la pequeña Belén. Si el Señor lo permite, la próxima Navidad, yo quiero que prediquemos sobre por qué tenían que ser magos. Estos porqués tienen respuestas para ellos, y están aquí mismo en la Biblia, y estamos viviendo en un tiempo maravilloso, el tiempo más grandioso de todas las edades. Estamos viviendo cuando en cualquier momento eso tiempo puede cesar y la eternidad puede mezclarse con él y continuar. Las edades a las que todos los profetas y sabios esperaron con placer. Nosotros deberíamos de estar a cada hora en guardia, vigilando su venida. Nos encontramos nosotros mismos en esta Navidad casi de la misma manera que ellos estaban en la primera Navidad. El mundo está ya para caerse en pedazos, como prediqué una vez en alguna parte sobre un mensaje de Navidad. El mundo cayéndose a pedazos, y el mundo otra vez está ya casi para caerse a pedazos. Miren los terremotos aquí en California. Yo predigo que antes de la venida del Señor Jesús, Dios hundirá ese lugar. Yo creo que Hollywood y Los Ángeles y esos lugares sucios allá, que Dios Todopoderoso los hundirá. Ellos se hundirán hasta el fondo del mar. Y hay tanto pecado, ven ustedes, es una barrera. La civilización ha viajado con el sol y empezó en el este y va yendo al oeste. Y ahora está en la costa del oeste. Si se va más adelante, estará de regreso otra vez en el este. Así que eso es la barrera. Y el pecado viajó con la civilización y llega a ser el pozo negro de todas las edades. Cosas que ellos hacen que seres humanos en ninguna otra edad no hubieran pensado de tal cosa. Las mujeres se han tirado a tal suciedad que ninguna mujer en ninguna otra edad hubiera pensado de tal cosa como la que hacemos hoy. Y todavía nosotros decimos que somos cristianos. ¡Qué desgracia! Con razón, el gran profeta se levantó y él dijo, yo no soy un profeta ni el hijo de un profeta, pero dijo, el león ha rugido, ¿quién no temerá? Y Dios ha hablado, ¿y quién puede impedir profetizar? ¿Ven? Hay algo que tiene que proclamar. Estamos en una hora crítica, el mundo está. Pero la iglesia, la verdadera iglesia, no la denominación, sino la iglesia, ella misma, está lista para el triunfo más grande que jamás ha tenido. La venida del novio a la novia. Nos estamos despedazando, buscando un Mesías, algo que venga y nos sabe sacarnos de todo esto. Miramos hacia los problemas allá en el este, miramos allá en África, los levantamientos y los problemas raciales y la integración y las segregaciones. Y todos nosotros nos peleamos y gritamos aquí no hace mucho tiempo, nuestros amigos de color, acerca de que debemos de tener integración. Eso es lo que nosotros necesitamos. Debemos de tener integración. Cada hombre igual, cada hombre bien. Eso está perfectamente bien. Yo no creo en esclavitud. Esa gente no eran esclavos para empezar. Ellos no son esclavos. Dios es un segregacionista. Yo también lo soy. Todo cristiano es un segregacionista. Dios segrega a su pueblo de todo el resto de ellos. Ellos siempre han sido una segregación. Él escoge una nación, Él escoge un pueblo, Él es un segregacionista. Él hizo todas las naciones, pero todavía un cristiano realmente genuino tiene que ser un segregacionista, separándose él mismo de las cosas del mundo y todo, y entrar a un propósito, Jesucristo. Pero ellos vocean eso. Yo he tratado de decirles, esa no es la cosa que va a salvar a nuestra nación. Eso es solamente una treta política. Es una cosa de fundamento comunista. Yo pienso que Martin Luther King va a guiar a su pueblo a una matanza más grande y masacre que jamás han estado. Y ellos, ven ustedes, eso no va a juntar al mundo, eso no nos va a salvar. Nosotros les dimos integración, ahora está peor que lo que nunca ha estado. Ven, ese no es el caso. Solamente hay una cosa que puede, eso es Dios. Y ellos ciertamente no lo quieren. Ellos no lo quisieron entonces. Ellos estaban cayéndose a pedazos y la política de ellos estaba despedazándose, sus naciones estaban rompiéndose, sus iglesias estaban rompiéndose y ellos clamando por un Mesías. Ellos lo querían, envíanos un Mesías. Pero cuando Él vino, Dios dio, da la respuesta a su oración, ustedes piden y ustedes recibirán. Y esto es, yo pudiera pararme aquí por horas respecto a hombres y mujeres, aún cristianos, orando por algo, y Dios da la respuesta, y ellos ni siquiera la reconocen. Y ahora, Dios les dio la respuesta. Ellos querían un Mesías. Ellos sabían que habían tenido Césares, y ellos habían tenido Davides, ellos habían tenido Salomones, el hombre sabio, ellos habían tenido a David, los poderosos guerreros, ellos habían tenido de todo, pero ellos sabían que tenían que tener ayuda del cielo, y ellos, yo les había prometido un Mesías, y Él les envió ese Mesías en respuesta a la oración de ellos, pero ellos no lo quisieron. Me pregunto hoy si nuestras oraciones, usted les oye decir, oren por un gran avivamiento, oren por esto, oren por un derramamiento, oren por unidad. Yo me pregunto si Dios enviaría tal programa si nosotros lo aceptaríamos. Yo me pregunto si nosotros aceptaríamos lo que Él nos envía. ¿Ven ustedes? La razón que oramos por estas cosas es porque sabemos que son necesarias, pero cuando Dios lo envía en la manera que Él quiere, entonces no es conforme a nuestro gusto y por lo tanto no lo recibiremos. Y de esa manera fue en aquel día. Si Él no estaba al gusto de su creencia y sus ellos no lo recibirían a Él hoy otra vez. Esa es la razón que ellos hicieron esa pregunta. ¿Quién es este? ¿Quién es este hombre que viene? ¿Ven? Era un tiempo tremendo. Oh, todos estaban. Una tensión. Algo estaba por suceder. Miren al mundo hoy, en qué tensión vive todo el mundo. Ustedes van por la calle, no es ni siquiera seguro manejar, no es seguro estar en una autopista de cuatro carriles. Todos están en tensión, presionados. ¿Y cuál es el problema? Aquiétense, ¿a dónde van? Eso es lo que está haciendo que las instituciones de demente se llenen. Eso es lo que tiene a la iglesia en tal confusión. Ellos están tan aferrados en una cierta cosa. Ellos no se detendrán y considerarán la palabra de Dios y la hora en que estamos viviendo. Todo bajo una tirantez, tensión. Y ahora, nosotros sabemos, nosotros estamos conscientes, la tierra acaba de pasar a través de algunos grandes dolores de parto, y la iglesia está pasando a través de algunos dolores de parto. Tenía que pasar a través de dolores de parto antes que pudiera dar. Cada uno de los profetas, cuando ellos vinieron al mundo, fue un dolor de parto para la iglesia. El mundo ha pasado a través de la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, y ahora está listo para una Tercera Guerra Mundial. Y está en dolores de parto otra vez. Pero hay solamente una cosa que puede traer paz. Y ese es Cristo. Todas nuestras tretas y nuestras ideas y nuestras edificaciones eclesiásticas y toda nuestra política y toda nuestra ciencia y demás ha sido probado que es tontería. Y entonces le pedimos a Dios que nos ayude, que intervenga, que venga y haga algo por nosotros. Y entonces, cuando Él lo hace, yo le pregunto si nosotros seríamos capaces de entenderlo, si seríamos capaces de recibirlo, o aún, ¿lo consideraríamos? Ahora, eso es lo que se hizo allá en esos días. Ellos habían estado orando, ellos habían tenido toda clase de grandes líderes, ellos habían estado bajo gobiernos, ellos habían estado bajo reinados, ellos habían estado bajo todo, jueces. Pero ellos sabían que había solamente una cosa que podía salvarlos. Esa era la venida del Mesías. Y el Mesías significa el ungido. Un ser humano que era ungido. Entonces, el ser humano ungido con la palabra. La palabra hecha carne entre nosotros. Y cuando Él vino, Él no era exactamente conforme al gusto que ellos lo querían. No el gusto que ellos tenían, que Él debería de venir.
Así que, por lo tanto, ellos clamaron, ¿quién es este hombre? ¿A qué se debe todo este ruido? Un montón de campesinos allá a la puerta rompiendo las palmas y él dijo, hazlos que se calle. Nos pone nerviosos de la manera que ellos levantan sus voces y gritan y hacen alboroto. Él dijo, si ellos se callan, estas rocas gritarán inmediatamente. ¡Oh! El tiempo estaba desenvolviéndose. La profecía estaba cumpliéndose. Con razón, el león ha rugido. ¿Quién no temerá? Y Dios ha hablado. ¿Quién puede impedir profetizar? No. Si él no era conforme a nuestro propio gusto, si él no es de la manera que nosotros lo quisimos, de la manera que nosotros pensamos que debería de venir, nosotros no lo recibiremos. En ese entonces eran sus credos que los habían alejado tanto de la palabra escrita, ellos estaban tan lejos, fallaron en reconocerlo a él, porque en ellos habían estado orando que viniera. Sus iglesias los habían alejado tanto, a tal grado que la misma cosa por la que habían orado estaba allí con ellos, y no era conforme al gusto de ellos. Y así que ellos no lo podían creer. Ellos tenían que apartarse de eso. Ellos lo echaron fuera. Ellos solamente hay una cosa que usted puede hacer cuando encuentra a Cristo, o lo acepta o lo rechaza. Usted nunca puede irse neutral. Usted no puede hacer eso. No es de usted el hacerlo. Simplemente es de esa manera. Solo fíjense, cuán poco lo reconocieron ser la palabra ungida para ese día. Ven, Dios en el principio, siendo infinito y sabiendo todas las cosas desde el principio, y la única cosa que estas cosas son es el despliegue de sus atributos. Un atributo, usted tiene un atributo, es su pensamiento, usted piensa en algo, entonces usted lo habla, entonces usted lo recibe. Eso es Dios. Él, en el principio, si usted estaba o estará en el cielo, es porque usted estaba en el cielo para empezar. Usted es parte de Dios. Usted estaba en sus pensamientos. Él sabía su nombre. Él sabía quién era usted. Antes que hubiera una molécula, o antes que hubiera una luz, antes que hubiera algo, Él lo conoció a usted y su nombre. Y lo puso en el libro de la vida del Cordero, antes que el mundo se hubiera formado. ¿Ven? Usted era su pensamiento. Y entonces usted llega a ser una palabra, y una palabra es un pensamiento expresado, entonces usted manifestado. De esa manera fue él. En el principio él estaba solo. Dios habitó solo con sus pensamientos. Él nunca hará eso otra vez, porque sus pensamientos están siendo manifestados, y esa es la razón que estamos aquí en este día. Es Dios teniendo compañerismo con sus pensamientos que están siendo manifestados. ¿Ven? Allí estamos nosotros. Así que ustedes, afanándose, no pueden añadir un codo a su estatura. Ustedes no pueden hacer esto, eso o lo otro. Es Dios que muestra misericordia. Es Dios. Todo lo que el Padre me ha dado vendrá a mí. Y ningún hombre puede venir a menos que mi Padre lo traiga. Eso lo afirma. Ahora, solamente fíjense, cuán pocos de ellos en su día, de los millones sobre la tierra, que nunca supieron que Él estaba aquí. Solo piensen, había 10 millones de gente que nunca supo nada al respecto, y pensar que en Israel, en ese tiempo, había 2.5 millones de gente en Palestina, de israelitas, y ni 100 de ellos se dieron cuenta. Con razón, él dijo, estrecha es la puerta y angosto es el camino, pero pocos serán los que lo encontrarán. Solo piensen de cuántos no lo reconocieron. No sabían que él era ese, y ellos estaban alrededor en donde él estaba. Esa es la parte lastimosa. Aquellos que caminaron con él y lo vieron en la calle y demás, ellos no reconocieron quién era él. Porque Satanás estuvo seguro que él tuviera el nombre más manchado que pudiera haberle dado a una persona. Él fue llamado por el mundo natural. Él fue llamado un ilegítimo, porque él dijo que la madre estaba encinta de él, de José, antes que ella se hubiera casado con él. Así que le dio un nombre ilegítimo. Y otra vez la iglesia lo vio en su gran poder de manifestación. ¿Manifestando qué? No manifestando un credo. Él estaba manifestando la palabra. Él era la palabra ungida, él mismo. Y cuando ellos vieron eso sucediendo, la manifestación, el Mesías ungido, lo rechazaron. Ellos no lo quisieron. No estaba al gusto de ellos. Esa es la parte lastimosa. ¿Cuántos? Solo piénsenlo. Como en los otros días. ¿Ven? Cada uno tenía su propia interpretación de la palabra. Esa es la causa, la razón que Israel no reconoció a Moisés. Esa es la razón que el mundo no reconoció a Noé. Esa es la razón que todos los profetas no fueron reconocidos. Ellos tenían su propia interpretación de la palabra. Pero Dios, en cada edad, ha tenido su Mesías. ¿Ven? El rechazar el mensaje de Noé era rechazar a Dios. El rechazar a Noé era morir. El rechazar a Moisés era morir. Ellos eran los Mesías ungidos para esa edad. La palabra que fue prometida para esa edad. Y cuando Jesús vino, Él era la plenitud de la palabra. Dios mismo, hecho a la estructura de hombre con huesos y carne. El ungido. Y ellos deberían haber visto eso. Pero ven ustedes, su mundo eclesiástico había añadido tanto aquí y quitado aquí y demás, hasta que estaba tan confundido a tal grado que ellos confiaron en su iglesia en lugar de la palabra. Y cuando ellos vieron su iglesia ungida, entonces pensaron que algo grande estaba sucediendo. Pero cuando vieron la palabra ungida, entonces dijeron, eso es fanatismo, este hombre es un diablo, un Belcebú. Porque era tan contrario a la iglesia de ellos, a tal grado los credos de la iglesia de ellos y lo que ellos habían hecho. Y era de esa manera en cada venida de un profeta. La iglesia estaría tan confundida, Dios envió sus leyes y les dio un pacto. Y el sacerdote venía y cortaba y añadía y quitaba aquí. Y hacía un credo de ello. Y entonces Dios levantaba de la nada a algún hombre ungido que era levantado en el poder del Espíritu. Y él era siempre odiado por los sacerdotes, por los reyes. Y en donde los falsos profetas usaron sus vestidos delicados y caminaron humildemente y calladamente entre los reyes y los sacerdotes para merecer nombres grandes y cosas, entonces el verdadero profeta real venía de la nada, de ninguna de sus organizaciones. ¿En dónde se encuentra la Biblia? ¿En dónde Dios alguna vez tomó un sacerdote e hizo un profeta de él? ¿Cuándo Dios alguna vez tomó un teólogo eclesiástico, hombre teólogo entrenado, y lo hizo un profeta? Nunca en la historia de alguna parte lo hizo él alguna vez, en ninguna edad lo hizo él alguna vez. Él tiene que separarse de ese sistema y él levantarlo, y eso es lo que él había hecho aquí. Jesús, cuando él nació en Belén de Judea, de una familia pobre, y él no tenía antecedentes que ellos supieran, y él solamente era uno de la tribu de Judá, y su madre y su padre eran del linaje de David. Ellos tuvieron que venir y pagar impuestos, y aquí estaba él, solamente un joven por ahí, haciendo nada más que destrozar a las iglesias. Y ellos lo odiaron. Y no podían decir nada más que este hombre hacía milagros. Pedro expresó eso en el día de Pentecostés, diciendo, Jesús de Nazaret, un hombre aprobado de Dios entre nosotros, que Dios estaba con él. Y no añadiendo a su palabra o algo, para hacerlo un poquito claro, él era Dios hecho carne entre nosotros. Dios con nosotros. Y diciendo la otra noche que Moisés parado allí con su mano en su seno, eso era Dios en Moisés. Él guardando los secretos en su corazón y la extendió blanca con lepra. Luego la metió otra vez en su seno y la sanó. Y luego la extendió otra vez a nosotros cuando él envió el Espíritu Santo, lo cual era Dios otra vez, solo que en otra forma, en el día de Pentecostés. Y lo rechazamos. no queremos eso. De esa manera ellos lo hicieron en aquel entonces, de esa manera nosotros probablemente lo hacemos hoy. Vemos que cada hombre tiene su propia interpretación. Por eso es que es tan confuso. Pero ustedes saben, la Biblia dice que esta palabra no es de interpretación privada. No necesita una interpretación presbiteriana de ella, no necesita una interpretación bautista, ni tampoco ella necesita una interpretación pentecostal. Dios es su propio intérprete. Él dijo que Él lo haría, así que Él lo hace y eso lo afirma. Así que esa es la razón que ellos ven la palabra de promesa ungida y luego ellos no pueden recibirla. Ven ustedes, porque es contraria a sus credos. ¿Cómo el Mesías ungido se miraría y qué haría él? Eso estaba lejos del entendimiento de ellos. Y luego, cuando se les fue leído de las Escrituras lo que él haría, todavía ellos no lo entendieron. Pero cuando estos hombres sabios vinieron de Babilonia, estaban más o menos al noroeste de Jerusalén, y miraron y vieron esa estrella yendo hacia el oeste. Ellos la siguieron por 2 años, cruzando el río Tigris y a través de los valles de Shinar, y descendieron y vinieron a la ciudad principal de todas las religiones, la religión más grande de todo el mundo. En el giro se miraría, si quiere a él, eso estaba lejos del entendimiento de ellos. Y luego cuando se les fue leído de las Escrituras lo que él haría, todavía ellos no lo entendieron. Pero cuando estos hombres sabios vinieron de Babilonia, estaban más o menos al noroeste de Jerusalén y miraron y vieron esa estrella yendo hacia el oeste. Ellos la siguieron por 2 años cruzando el río Tigris y a través de los valles de Shinar y descendieron y vinieron a la ciudad principal de todas las religiones, la religión más grande de todo el mundo, en el templo en Jerusalén, y a lo largo de las calles diciendo, ¿en dónde está él? ¿En dónde está él, el que nació rey de los judíos? Claro, nadie sabía nada al respecto. Era extraño. Aún sacudieron a los de Sanedrín, llamando a los eruditos, y dijeron, leed en las Escrituras, ¿en dónde un Mesías? Y ellos fueron y tomaron las Escrituras y leyeron que Miqueas dijo que, pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Ven, en lugar de investigar, ellos simplemente lo desecharon. Bueno, es un montón de fanatismo. Ven, por eso es que los pastores llevaron el mensaje. Ven, ellos tenían sus propias interpretaciones, por lo tanto, ellos pasaron por alto la cosa real y genuina. Pero como siempre, cuando Él vino exactamente de la manera que la palabra dijo que Él vendría. Él entró a la ciudad así exactamente en nuestro texto en esta mañana, de la manera que la palabra dijo que Él vendría. Y ellos dijeron, ¿quién es? ¿Ven ustedes lo que quiero decir? Ellos debieron de haber sabido quién era Él. Y aquí, no el mundo de afuera, sino el mundo eclesiástico dijo, ¿quién es? ¿Quién es este? Cuando allí las Escrituras claramente habían dicho que esa era exactamente de la manera que Él vendría. Y ellos dicen, ¿quién es? ¿Quién es este hombre? ¿A qué se debe toda esta emoción? Paren de hacer todo ese ruido. Nos pone nerviosos. ¿Ven? La misma cosa por la que ellos habían orado estaba ahí al alcance de ellos. Y no lo reconocieron. Y Él vino exactamente de la manera que la Escritura dijo que Él vendría. Y si Él lo hace hoy, Él vendrá exactamente de la manera que la Escritura dice que Él vendrá. Él siempre viene conforme al gusto de la palabra de Dios y no conforme al gusto de la idea de algún teólogo al respecto. Entre paréntesis, ¿sabían ustedes que la palabra de Dios nunca vino a un teólogo? Encuentren en las Escrituras en dónde lo hizo. La palabra no viene a los teólogos, de ninguna manera. Pero ven ustedes, si la palabra fuera hecha manifiesta hoy, la palabra para nuestro día sería conforme al gusto de la palabra de Dios, no de acuerdo al gusto de la idea de alguien. Dios tomaría su palabra, la que Él prometió para este día, y la ungiría, y sucedería. Eso es todo. No hay manera de detenerla para que suceda. Lo hará de todas maneras, no importa lo que la iglesia diga, y lo que el resto de ellos crean, y Dios lo hará de todas maneras. Serán muy pocos los que sabrán al respecto, correcto, solamente unos cuantos, siempre ha sido de esa manera. Ven, con la propia interpretación de ellos, no pudieron hacer nada más, porque ellos se apoyaron en lo que la iglesia les había dicho, pero Él vendría Él siempre vino en aquel tiempo. Él lo hizo allá, quise decir, y Él lo hará cada vez que Él venga, y todo lo que Él hace será conforme al gusto de la palabra. Por lo tanto, nosotros no podemos poner la confianza en lo que otra gente dice. Solamente hay una cosa en la que ustedes pueden poner la confianza, y eso es en la palabra, y la palabra es Dios. Y la palabra ungida hace al Mesías. La palabra ungida de la hora. ¡Cuán hermoso! Ellos la pasaron por alto, la palabra. Lo correcto. Ellos tenían la palabra, siempre está correcta, pero la interpretación de ellos respecto a ella está errada. Yo me pregunto si esta gran cosa, este concilio ecuménico que nosotros tenemos en el mundo hoy, y el concilio mundial de iglesias uniéndose para hacernos a todos nosotros uno, yo me pregunto si ellos entienden que eso es exactamente lo que las Escrituras dijeron que ellos harían. Pero ellos piensan que es la cosa más maravillosa del mundo, que todos nosotros podamos unirnos mano a mano y ser uno. Dijeron, Jesús oró para que pudiéramos ser uno. Eso es verdad. Pero no esa clase de unidad. Él dijo, ser uno como yo y el Padre somos uno. Sí, sean esa clase de unidad. Entonces, ¿cómo será eso? La palabra en nosotros será la palabra ungida. Esa es la unidad de Dios. ¿Ven? La unidad de Dios es la palabra ungida en usted. ¿Ven? Y entonces usted llega a ser un hijo, un Mesías de la edad. Ahora, nosotros encontramos a la gente igual. La gente no cambia. Esta gente estaba dividida en tres grupos. Y miraremos a eso por unos cuantos minutos ahora. Yo sé que voy a retrasarme solo un poquito, si ustedes lo toleran. Soy tan lento. Yo entro y escribo las Escrituras y notitas, y entonces yo llego allí, y el Espíritu Santo se apodera de una, y parece como que no hay fin a ello, sigue fluyendo. Pero ahora, vayamos a nuestro texto. Ellos estaban divididos ahí en tres grupos diferentes, con tres diferentes opiniones. Algunos de ellos le creían, algunos de ellos le odiaban, y algunos de ellos no sabían qué hacer. ¿Ven? Esa es exactamente de la manera que es con nosotros. Yo prediqué, creo, en esta iglesia una vez sobre creyentes, manufacturados e incrédulos. Esos tres en el grupo. Uno tiene eso en donde quiera. Estos son tres en el grupo también. Viendo que la gente siempre ha estado en esta condición, podemos ir muy atrás y probar que siempre esa es la condición de la gente. Ellos siempre han estado en esa clase de condición. Entonces, viendo que eso siempre ha sido de esta manera, entonces nos hace propensos a creer que Dios designó gente que sea de esa manera. Bien, Él hará que su enemigo lo alabe. Todo. Pablo, escribiendo ahí en Romanos, el capítulo octavo, dijo, ¡oh, hombre miserable! ¿Puede el barro decir al alfarero, ¿por qué me has hecho así? ¿No tiene el poder para hacer un vaso de honra y otro de deshonra? ¿Qué si él no hubiera hecho la noche? Ustedes nunca apreciarían la luz del sol. Si todo hubiera sido luz del sol, ustedes no hubieran sabido cómo apreciarla. ¿Qué si no hubiera habido enfermedades? Ustedes nunca hubieran sabido cómo apreciar la buena salud. ¿Qué si no hubiera habido gente mala, mujeres malas? Una buena mujer no sería honrada, ¿ven? Ellos no. El honor no pertenecería a ella, porque todo es de esa manera. Solo es una cosa sin cambios, pero es una ley de contraste. Yo lo hace así. Uno, para ser tan deshonroso, para mostrar al honroso. Uno, para estar tan errado, muestra, si no fuera así, eso sería la cosa correcta. Si no hubiera, no puede haber un dólar falso hasta que haya un dólar verdadero. Y entonces, el falso es, si se hizo solo un falso para empezar, entonces ese sería el verdadero. Pero es una copia. No puede ser. No puede haber pecado hasta que haya justicia. Porque la justicia es la cosa correcta, y el pecado es la perversión de justicia. En otras palabras, una verdad es una verdad. Una mentira no puede ser una mentira hasta que haya una verdad primero para revertir esa verdad a una mentira. Así que todo pecado es nada más que justicia pervertida. Por lo tanto, hay un sistema en el mundo. Dos sistemas. Y uno de ellos es el sistema correcto. Y el otro es un sistema pervertido. Y uno de ellos es la palabra de Dios, lo cual es correcto. Y cada palabra de hombre es una mentira. Y este sistema denominacional que tenemos hoy, formando un concilio mundial de iglesias para hacer una marca de la bestia, para unirlos juntos, es la cosa incorrecta. Y los hombres están entrados ciegamente en él. Dios ya ha puesto la cosa en la tierra para que por ella ellos sean libertados. Pero ellos piensan que es un montón de fanatismo, no lo quieren, lo desechan. Ellos piensan que tienen que hacer algo al respecto. Ellos tienen que hacer su propio sistema. Dios ya tiene el sistema aquí, su palabra. Pero nosotros no queremos eso. Así que nosotros mismos nos encontramos hoy como ellos estaban en aquel entonces. Ahora, viendo que la gente está designada para hacer de esa manera, fíjense, ustedes dicen, yo sé que tengo mucho tiempo, pero yo no quiero mantenerme mirando eso porque me pone nervioso. ¿Ven? Política. Ahora, tomemos por ejemplo, veamos si la gente está designada para estar en tres clases. Tomemos la política. Hay algunos que están entregados totalmente por un hombre, y otro grupo lo odia. Y otro grupo no sabe qué hacer respecto a él. Ellos no saben cuál, y los meten en confusión. Este hombre dice, oh, eres un gran hombre, él será el mejor presidente para nosotros. El otro dijo, él no es nada más que un renegado. Entonces el del medio dijo, bueno, yo no sé qué hacer. ¿Ven? Estamos designados de esa manera. Estamos hechos de esa manera. De esa manera son los seres humanos. Tenía que ser de esa manera para cumplir la gran economía de Dios y para alcanzar sus propósitos que él iba a lograr sobre la tierra. El hombre tenía que ser designado así. Uno está correcto, el otro está incorrecto, y el otro está en medio. Siempre ha sido de esa manera. Fíjense, ellos hacen eso cada vez que no sabe. El hombre de en medio está en una mala posición, porque uno puede mostrar el asunto, el por qué él piensa que está correcto, el otro puede mostrar por qué él piensa que está incorrecto, y el del medio no sabe nada acerca del asunto. Él no sabe para qué lado voltear. Y así es de la manera que es en religión. La gente hace la misma cosa hoy acerca de su destinación eterna. Ahora, vamos a lastimar por un momento. Ellos lo hacen acerca de su destinación eterna. Un hombre va aquí a comer, y si usted encontraría una araña en su plato de sopa, usted querría llevar al tribunal a esa compañía o a ese restaurante. Por supuesto, usted no se comería esa sopa, estaría envenenada. Usted no la aceptaría por nada. Una cucaracha grande o algo cocido en un plato de sopa. Por supuesto, usted no se la comería por nada, allá que usted se enfermara solo el pensar respecto a eso. Pero sin embargo, usted permitirá que algún montón de teólogos le empuje algo en su garganta que lo enviará a usted millones de millas alejado de Dios y se lo traga. Cuando el hombre vivirá de toda palabra que procede de la boca de Dios. Es una cadena de la que su alma está colgándose por encima del infierno. Y como yo he dicho antes, la cadena es tan fuerte como su punto más débil. Un eslabón que se rompe, eso es todo lo que usted tiene que hacer, es romper uno de ellos, eso es todo. El resto de ellos se sueltan con él, solamente es tan fuerte como su eslabón más débil. Ahora, y una persona que sabe si uno se come esa sopa con una araña venenosa en ella, probablemente lo enfermaría. Usted tendría que ir al hospital y vaciarle su estómago y pasar muchos problemas, y de hecho pudiera matarlo. Pero hermano, usted, claro, usted nunca se acercaría a un lugar como ese. Usted nunca desearía pararse en la puerta otra vez. Porque usted tendría temor de envenenarse y morir. Y luego ustedes se unen, ponen sus nombres en libros y pelean por la mera cosa que la Biblia dijo que no les está dañando su cuerpo, pero enviando su alma al infierno. ¿Ven? Cuán extraño actúa esa gente. Ellos toman su destinación eterna basándola sobre algún término teológico, y usted puede darles la escritura y decir, esto es lo que la Biblia dice, aquí está, aquí mismo. Y el teólogo la mira, bueno, eso fue para otro día. ¿Ven? Y ustedes lo escuchan. Ustedes miran lo que Dios dice, un genuino y verdadero cristiano únicamente escucha esa palabra y eso es todo. Los hombres de Dios viven por ese pan. Fíjense, algunos creen en la palabra, mientras que hay otros que creen en la interpretación denominacional de ellos, y hay otros que por esta confusión no saben qué creer. Ahora, algunos de ellos dijeron, oh, este Concilio Mundial de Iglesias, eso va a ser la cosa, nos va a hacer a todos uno, oh, eso es. Y otros dicen, pero ¿cómo? Es del diablo. Aquí está en la Escritura. Entonces el hombre que no toma el tiempo para sentarse y orar e indagarlo, Él dice, oh, olvídalo. Ajá, olvidarlo es por su declaración, hermano, por su posición, por la manera que usted lo toma, lo va a enviar a usted a su eterna destinación, en donde usted estará para siempre. No haga eso. Nos conviene a nosotros sentarnos. Cuando algo como esto se levanta, y una pregunta, como los días de Jesús, cuando ellos vinieron, la iglesia dijo, oh, él solamente es un renegado, no tiene nada. Pero uno dijo, escudriñad las Escrituras, dijo él. Porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que les dicen a ustedes quién soy yo. Esos hombres, mujeres en cualquier condición cristiana o interesados en la eterna destinación de ellos, debieron de haber escudriñado las Escrituras y ver quién era él. Entonces la pregunta no hubiera sido, ¿quién es este? Ellos hubieran dicho, aquí está él. Esa es la diferencia. Ven, son hombres. Ellos son propensos a ser de esa manera. Algunos son ordenados a eso. Es duro decir eso, pero es la verdad, lo demuestra. ¿Ven? Ahora, algunos dicen hoy, yo creo la palabra. La palabra es verdad, cada palabra de ella. Otros dicen, bueno, nuestros pastores van y aprenden esa clase de, ellos saben qué decir acerca de eso. Otro dice, bueno, yo no sé, yo me uní a esta, no me gustó, vine aquí y me uní a esta, yo no sé a cuál pertenecer, ¿ves? Así exactamente era de esa manera en aquel entonces, la misma clase de multitud, pero siempre ha sido de esa manera desde el principio y siempre lo será. Ahora consideremos la verdad de la Biblia en este asunto y ver si es correcto. Por solo unos momentos, Adán, en el principio, empezó igual que esto, de la manera que es hoy día, no ha cambiado nada. Adán era un creyente. Satanás era un incrédulo. Él no creía la palabra. Así que él agarró a Eva, que no estaba segura si era lo correcto o no. ¿Ven? Satanás, el incrédulo, Dios dijo, el día que tú comas allí, ese día morirás. Satanás dijo, eso no está correcto. ¿Ven? Y él no lo creyó. Adán lo creyó. Así que él obró con la que estaba en medio, que no podía diferenciar. Ella simplemente no podía diferenciar. Ahora fíjense, la mujer aquí representa a la futura iglesia denominacional llamada novia. Todo principia en Génesis, es una simiente. Ustedes empiecen en Génesis, ustedes enderezarán su cuadro. ¿Ven? Ahora, aquella representó a la iglesia de este día, porque algunos dicen, ahora, nosotros tomamos presbiterianos y luteranos, y todos ellos viniendo alrededor, estos hombres de negocios y demás, nos gustaría tener, queremos el bautismo del Espíritu Santo, a nosotros nos gustaría recibirlo. ¿Comprenden ustedes el día en que pudiéramos estar? ¿Ven? Pudiera ser que ellos nunca lo reciban. ¿Saben ustedes que Jesús dijo, cuando ellas, la Virgen es fatua, ahora recuerden, la Virgen fatua viene buscando aceite. Todo estaba sellado, ella no lo tuvo. Ella nunca lo tuvo. ¿Se dan cuenta ustedes que después que la novia se haya ido, raptada al cielo, las iglesias continuarán? La gente pensando que están siendo salvas y todo, como ellos siempre lo hicieron, continúa, como fue en los días de Noé. Ellos continuaron comiendo, bebiendo y todo, como ellos siempre hicieron. Ellos no lo sabían, pero la puerta estaba cerrada. Y pudiera ser, amigos, que la puerta pudiera cerrarse en cualquier momento. Tal vez ya está, de lo que yo sé. Nosotros lo sabemos. Van a ser unos cuantos de ellos que entren, nosotros sabemos eso. Como fue en los días de Noé, 8 almas fueron salvas. Así será en la venida del Hijo del Hombre. Solamente serán unas cuantas almas salvas. Yo no digo 8, pudieran ser 800 o yo no sé cuántas, 8,000, yo no sé, 8 millones. Pero ven ustedes, la novia no va a ser compuesta de solo los grupitos que están aquí en la tierra ahora. Cuando la séptima vigilia, cuando él vino, todas esas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Desde muy atrás, cada uno que creyó la palabra ungida que vino a través de la edad, se levantó, como la pirámide, la parte de abajo, y vino. Pero la piedra de corona tenía que venir a levantar toda la cosa para hacerla una pirámide, ven, juntándola. Ahora, la novia será compuesta de todos aquellos que por las edades han creído y han aceptado a Cristo como su Salvador. Ahora, Eva no estaba segura. Adán le dijo a ella, dijo, mira, Dios dijo, cariño, que el día que comieras de él, de cierto morirás. Pero ellos dijeron, Satanás dijo, seguramente que no puede ser así. ¿Te imaginas a un padre tratando a sus hijos? Solo un poquito de diversión. Una cosa como esa, seguramente que no es así. ¿Ves? Y finalmente, ¿a qué acudió ella? Ella acudió al seguramente. Y eso es exactamente lo que la iglesia hace hoy. Exactamente. Oh, seguramente. Nosotros somos una gran iglesia. Somos gente importante. Hemos estado por mucho tiempo. Toda esta cosa que ellos llaman fanatismo aquí, esta cosa que ellos llaman el bautismo del Espíritu Santo y todo, eso es tontería. ¿Ven eso? No hay tal cosa como esa. Ah, seguramente. Yo pago diezmo. Yo voy a la iglesia. Mi madre fue al... Seguramente Dios. Pero Dios dijo diferente. Y de esa manera va a ser. ¿Ven? Así como ellos probaban de su palabra, él dijo lo que esta iglesia de la edad de la Odisea sería. Yo tengo un libro especial que va a salir muy pronto, Dios mediante, ven, de esta la Odisea, para mostrar que ya se terminó, que ella ya está sellada allí adentro y que Cristo está afuera. Nunca se dijo que entró otra vez. Ustedes saben, así que lo encontramos hoy, poniendo afuera a la palabra como siempre fue. Ahora fíjense, Moisés, la palabra ungida, o lo llevamos nosotros a él, yo espero que ustedes entenderán cuando yo digo que él era el Mesías. Él era la palabra ungida que había sido prometida para ese día. Moisés era, ¿creen ustedes eso? Seguro. La palabra Mesías significa el ungido. ¿Ven? Ahora, Noé era el ungido de su día. Abraham, que habló que habría, su pueblo habría de peregrinar 400 años en servidumbre y ellos serían sacados por una poderosa mano. Y lo que él mostraría, sus señales y maravillas, y las generaciones que estaban viniendo, ¿y qué haría? Y Moisés se paró allí, esa palabra ungida para ese día. Por eso es que él podía poner su mano en el seno, porque él estaba parado en la presencia de Dios. ¡Amén! La gran gloria Shekinah, todo alrededor de él, cada movimiento que él hizo representaba a Dios. Ahí es en donde la iglesia debería de estar parada ahora. Correcto. En lugar de eso, estamos metidos en una rabieta de algo, de alguna denominación. Pero Moisés había sido atraído y él se apartó. Y ahí estaba esa columna de fuego suspendida allí en esa zarza. Y ahí se paró Moisés ungido. Sin duda que el hombre ni siquiera sabía lo que estaba haciendo. Los símbolos que le fueron dados cuando él se paró allí con su callado de pastor y saber que eso sería una vara en el desierto. Se convirtió en una serpiente, luego llegó a ser un sacrificio. Esa serpiente lo fue en el desierto. Y las cosas que él hizo eran señales y voces, hablando al pueblo. ¿Ven? Ellas eran algo que estaba conectado con él. Y pudiera ser que Moisés mismo ni siquiera lo sabía, pero él era la palabra ungida de ese día. Él era el mensajero ungido. Así que si él era el mensajero de esa hora, él era el Mesías de esa hora. Él era el ungido. Ahora, él, Josué y Caleb eran los creyentes en el grupo. Fíjense. Y trataron de enseñar a otros la verdad. Pero ven, Satanás, Datán y Coré causaron que otros perecieran en el desierto. Ahora, ¿cuál era el problema? Dios había llamado a Moisés. Él no quería ir. Esos profetas tenían que hacer ciertas cosas que ellos era una cosa dura de hacer. Ellos no querían salir y ser despreciados por eso. Ellos querían tener compañerismo y estar metidos con el resto de ellos y estar de acuerdo con los hermanos. Pero ven ustedes, es como, yo creo, olvidé qué profeta fue. Dijo, sí, yo no quiero hacer esto, en otras palabras, pero todo mi corazón se encenderá. Dios ha hablado y yo debo de proclamarlo. Sea que les gustara, sea que lo crucificara, sea que lo apedrearan, lo que ellos hicieran. Dios había hablado en su corazón y él lo debía de decir, no para ser diferente, pero para ser obediente. El obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Ven, estaba en su corazón, él debía hacerlo, era su vida, él no podía detenerlo. Había algo, una pulsación que los empujaba. Ellos no podían bendecirlo o maldecirlo. Dios tenía un control tan completo de ellos que él era la voz de ellos, la acción de ellos. ¡Aleluya! Denme una iglesia que esté tan completamente ungida de Dios hasta que cada acción y movimiento de ellos es así, dice el Señor. Ahí en esa gloria chequina, y yo les mostraré a ustedes a un Mesías ungido de Dios, parado en la tierra. Allí estuvo Moisés al lado de esta salsa ardiendo y la gloria Shekinah, parado allí, ungido. Él casi ni sabía lo que él estaba haciendo. Él simplemente estaba obedeciendo a lo que la voz le dijo que hiciera. Mete tu mano en tu seno, sácala, levante esa vara, conviértela en una serpiente, tírala al suelo otra vez, no importa lo que alguien más dijo, él lo estaba haciendo. Dijo, Señor, muéstrame tu gloria, y yo estoy listo a ir a Egipto. Yo no soy un hombre elocuente, yo no puedo hablar bien, pero tú solamente permíteme ver tu gloria. Y él se la mostró a él, y él fue allá y tomó estas mismas cosas y para mostrar que él era el Mesías ungido.
Ese hombre recogió polvo de la tierra y lo tiró en el aire. Y moscas y pulgas salieron de ese polvo y cubrieron la tierra. ¿Quién pudiera crear sino Dios? Sacó agua del río y la vertió sobre la orilla, y cada gota de agua por todo Egipto se volvió en sangre. ¿Quién pudiera hacer eso sino Dios? ¿Qué era? Él estaba tan completamente rendido a la palabra ungida de Dios, a tal grado que él era el Mesías. Los egipcios trataron de rechazarlo de esta manera. Los incrédulos trataron de rechazarlo. Los manufacturados trataron sus trucos, pero la palabra de Dios los llevó directamente a la tierra prometida, correcto. Ellos estaban ungidos, ellos estaban, él era el Mesías. Ahora, la pregunta surge en el desierto. Aquí es en donde lo trae. ¿Ven ahora? Yo quiero que se fijen, mis hermanos. Ahora, recuerden, esta gente disfrutó esas bendiciones. Ellos disfrutaron la predicación de este profeta, este ungido. Ellos le creyeron. Ellos le siguieron. Pero allí se levantó en el desierto uno con el nombre de Datán y otro con el nombre de Coré. Y ellos dijeron, esto tiene que ser un asunto de un hombre. Moisés piensa que él es el único que Dios ha llamado. Ese mensaje de un solo hombre, ellos no lo quisieron. No, ellos no lo quisieron. Y Dios nunca lidió sino con una sola persona a la vez. Siempre es un mensaje de un solo hombre. ¿Cuándo alguna vez él lidió con el pueblo aparte de una sola persona? Es un individuo, no un grupo. Usted es responsable a Dios. Cada uno de ustedes. Usted dice, oh, yo lo creo. Usted solo, lo que usted hace solamente lo entretiene. Usted entretiene un pensamiento. Aquí está una mujer parada aquí. Yo soy un hombre joven esperando para casarme. Ella cumple mis especificaciones en todo sentido. Ella es una cristiana encantadora. Ella se mira como una. Ella se viste como una. Ella actúa como una. Ella vive como una. Yo admito que ella me sería una buena esposa, pero ella no es mía hasta que yo la tomo como mía. Así es de la manera que es el mensaje. Usted puede simpatizar con él y decir que está correcto, pero usted mismo tendrá que tomarlo para volverse parte de él. Entonces usted y el mensaje llegan a ser uno. Entonces la unción está en usted, como es con los otros. Ahora, Satanás, él no creyó. Datán, él consiguió a Datán y a ellos a que no lo creyeran. Causó que todos ellos murieran. Pero usted dice, espera un momento, hermano Branham. Usted dijo tres, Moisés, Josué y Caleb. Eso es exactamente correcto. Eso era lo que había. Pero aquí usted dice únicamente dos. Está usted diciendo aquí que había un... Usted dice el Satanás sobrenatural, pero había un Dios sobrenatural también, ungiendo a estos tres. Ahora, Satanás está ungido únicamente, pero el otro está por venir. El otro está por venir. Solo observe por unos minutos. Él viene a la escena. Su nombre es Balaam. Él es un profeta amador de dinero. Así llamado profeta, falso profeta. Siempre hay todas clases de profetas, y siempre con Israel y entre el grupo siempre hubo profetas. Esos profetas aduladores, profetas mercaderes, que caminaron y quisieron la buena palabra del rey y una ayuda, y muy bien, como Acab, que tenía 400 de ellos, todos vestidos en estilo eclesiástico, y él le dijo al gran rey allá, a Josafat, dijo, claro, seguro, yo tengo 400, todos bien entrenados profetas hebreos, y todos ellos vinieron y profetizaron, pero ese hombre tenía lo suficiente de Dios en él para saber que eso estaba errado, porque él sabía que Elías había condenado esa cosa, y cómo Dios podía bendecir lo que había condenado, él no podía hacerlo, él dijo, ¿tienes otro más por el cual pudiéramos consultar? Él dijo, sí, aquí hay uno, Micaías, el hijo de Imla, pero dijo, lo odio, dijo, él está sobre nosotros todo el tiempo, condenándome y diciéndome todo lo malo. ¿Cómo pudiera? El león había rugido. Dios había hablado. ¿Quién no podía hablar la verdad? Cuando eso era contrario a la palabra de Dios, él tenía que condenar la cosa. Siempre ellos han tenido el falso profeta, pero ellos siempre habían tenido un verdadero también. Recuerden, no había una escuela llena de ellos, había uno de ellos, y de esa manera es en cualquier día, de esa manera es hoy. El profeta del día es esta palabra, correcto, el profeta hoy. No es todos estos aquí diferentes. Aquí está el profeta metodista, un profeta bautista, un profeta pentecostal, todas clases de profetas alrededor y en todo el país. Pero todavía permanece, hay un profeta verdadero, el mismo ayer, hoy y por los siglos, correcto, Jesucristo. Y él es la palabra. Correcto, él es la palabra.
la palabra ungida de la hora. Fíjense en él ahora. Mientras seguimos, nos dimos cuenta que Josué y Caleb, y luego aquí viene Balaam, el profeta asalariado. ¿Qué hizo él? Él pasó por encima de cada palabra de Dios. Después de haberle mostrado Dios a él, él representa la denominación hoy. Mostraremos eso en unos cuantos minutos, Datán, lo que él era y lo que el resto de ellos eran. Ahora, Balaam representó a la denominación. Una persona que no debería, debería saber mejor. Él sabía que estaba mal. ¿Pero qué hizo él después de eso? Dios le dio una advertencia, y todavía él pasó por encima de esa advertencia. Él estaba tan poseído respecto al dinero y popularidad que él podía pertenecer a ellos. Y así también las iglesias lo están haciendo hoy, entrando en ese Concilio Mundial de Iglesias, y cada advertencia está estremeciendo por todo el país, y señales y milagros en estos últimos días. Ellos entraron en eso de todas maneras, porque ellos aman las alabanzas de hombres más que lo que aman la palabra de Dios. Yo tengo un buen amigo allá que está predicando ese mensaje, un pentecostal, diciéndole allá a la gente tratando de unir la iglesia, diciendo que debemos de entrar en esto, este movimiento ecuménico, pues algunos en ellas, la iglesia de Cristo, muchas de estas denominaciones que ni siquiera creen en el nacimiento virginal, y todas estas cosas diferentes, y todos ellos pertenecen a eso. ¿Cómo pueden dos caminar juntos a menos que estén de acuerdo? Entonces, usted dijo amén a eso. Yo me pregunto acerca de eso ahora. Entonces, ¿cómo puede un hombre decir que él es un cristiano y lleno con el Espíritu Santo y negar que esa palabra es la misma ayer, hoy y por los siglos? El Espíritu Santo en usted puntualizará esa palabra, cada palabra. Amén, amén, amén. Cuando la palabra dice algo, usted dice, eso es la verdad. Amén. Porque usted está de acuerdo con la palabra. Usted está de acuerdo con Dios. Usted y Dios son uno. Dios está en usted. Usted es su hijo o su hija. Lo hace usted un Mesías para él. La palabra ungida viviendo en usted. Fíjense, Balaam pasó por encima de estas cosas. Él era una perfecta denominación y una respuesta perfecta a su paladar. Eso es lo que Datán quería. Eso es lo que Coré quería. Ellos querían hacer una organización de eso. Dijo, nosotros tenemos hombres santos aquí por donde quiera. A mí no me interesa cuán perfecto dos hombres pudieran caminar juntos. Hay una diferencia entre ellos. Nuestras narices no son iguales. Nuestras huellas del dedo pulgar no son iguales. Hay muchas cosas acerca de nosotros, pero sin embargo, nosotros podemos dar transfusiones de sangre uno al otro, aún entre gemelos, y ellos todavía son diferentes. Entonces, ¿ven ustedes? Dios mete a una persona en esa condición, y el otro cree en eso. Él hizo a un hombre, y muchos hombres de ese hombre. Y así como todos mueren en Adán, todos viven en Cristo. Él hizo un camino de muerte y todos ellos caminaron hacia Él. Y Él hizo un camino de vida y cuantos sean que caminan, allí tienen vida. De un hombre, no de una docena de hombres, vino la muerte. No tuvieron que pecar una docena de hombres. Un hombre cometió un pecado. Un hombre pagó la pena completamente. Ya no se necesita más andar en sus rodillas y decir Ave María y todas estas otras clases de cosas y pagar tributos a los muertos. Jesús murió para que el don de Dios pudiera ser gratis. Él pagó la deuda completamente. Pero ven ustedes, queremos tener algo más que decir al respecto. Fíjense ahora en esto. Estos fulanos fueron allí y dijeron, bueno, tú mismo tratas de hacerte el único hombre de todo el montón. Tú crees que tú eres el único. Y Moisés estaba hasta lo último con él. Él fue, dijo, Padre, Él dijo, sepárate de ellos, yo, todos los que están al lado de Dios, vengan aquí. Y Él abrió la tierra y se los tragó. ¿Es correcto eso? Solo piense en eso, hermano. Oh, hermano, ¿por qué no le creyeron ellos? ¿Por qué no creyeron ellos que este Moisés era ese líder de Dios? ¿Por qué querían discutir ellos con Él, siempre murmurando y quejándose, cuando ellos vieron la mano de Dios y moverse bajo? Y Moisés, Dios había probado que Moisés era su Mesías ungido. ¿Ven ustedes? Y entonces, ¿ven? En lo profundo de sus corazones, ellos estaban queriendo algo diferente. ¿Qué les pasó a ustedes, pentecostales? Hace unos años, ustedes salieron de esa suciedad llamada denominación para hacerse pentecostales. ¿Por qué quieren ustedes regresar a eso otra vez? El forro tenía que venir. El grano no estaba todavía aquí. ¿Ven? Fíjense. Eso es exactamente de la manera que lo hicieron. Eso estaba en sus corazones. Ellos tenían que hacerlo. Ahora, ven, Datán tenía una idea de que todos ellos podían hacer una gran religión de ellos. Ustedes saben, aún el apóstol Pedro tenía la misma idea en el monte de la transfiguración. Él dijo, edifiquemos tres tabernáculos aquí, uno para Moisés y uno para la ley y el otro para los profetas, uno. Y mientras él aún estaba hablando, hubo una voz que descendió y dijo, este es mi hijo amado, a él oíd. Ahí fue cuando ellos voltearon y vieron a Jesús solo. Ahí estaba él parado. Él era la palabra. Eso es todo lo que ustedes tienen que oír. Es esa palabra. Eso es él en cualquier edad. Ve lo que la palabra dice para esa edad y observar a Dios, ungirla y continuar con ella. Eso es todo. Ellos siguieron la columna de fuego a la tierra prometida. Aquellos que fueron todo el camino lo hicieron. Los otros perecieron. Fíjese, ellos querían la palabra mezclada con el mundo. Los hizo a ellos errar. Y fíjese lo que eso les hizo, la palabra. Dejaron de alcanzarla porque no quisieron aceptar la palabra ungida. ¿Ven? Ustedes tienen que tener la imitación. Primero, usted tiene que tener lo real para hacer una imitación de ello. Y ellos allí lo tenían, y Dios les mostró que él no estaba en eso. Fíjense que tan perfecta la palabra se les había dado a conocer a ellos, al ser vindicada a ellos. Todo lo que Moisés profetizó sucedería cuando hizo el llamado para llevarlos a ellos a esta tierra prometida. Todo lo que Moisés profetizó sucedió allí mismo. Ni una palabra de ellos falló. ¡Qué privilegio! Debería de haber sido eso. El saber que uno estaba caminando en el desierto. Y ahí, después, cuando él les habló el mensaje, ellos tenían que creerlo primero. Pero después que él lo sacó de ahí, entonces Dios dijo, yo les probaré a ellos que yo soy esa columna de fuego que tú encontraste en el desierto. Así que él dijo, reúnelos a todos alrededor de la montaña. Y él descendió a la cumbre del monte Sinaí, y Dios empezó a hablar con voz tronante. Y el pueblo dijo, que Dios no hable, que Moisés hable, que no. Dios dijo, yo no les hablaré ya más de esta manera, pero yo les levantaré un profeta que hablará en mi nombre. Ven, así que nos damos cuenta que eso es lo que Dios siempre ha hecho. ¿Por qué no pudieron ver eso en el principio, ver todas estas cosas y luego murmurar en contra del mensaje que los estaba llevando a la tierra prometida? Los empezó correctamente y los estaba llevando a la tierra prometida, pero ellos todavía, ellos murmuraron en contra de eso. Piensen cuán perfecto, cómo ellos hubieran podido caminar cada día, caminar con el Señor. ¡Qué vida para vivir ahí en el desierto! En la noche comer maná de la mañana que cayó en la noche. Ustedes saben, llegó a ser tan común para ellos que dijeron, nuestra alma aborrece este pan. ¿Ven? Y de esa manera ha sido con nosotros. Yo pienso de los grupitos que nosotros, solo en mi propio ministerio pequeño, por toda la nación, viendo no solamente sanidades y cosas, eso siempre ha sido sanidades, yo siempre he tenido un medio de sanidad en alguna parte. Aún él tenía un ángel en un estanque en una ocasión, y él, toda clase de cosas, la serpiente de bronce en el desierto, ustedes siempre han tenido símbolo de sanidad. Eso no es de lo que yo estoy hablando. La sanidad es una cosa que atrae la atención de la gente. Cualquiera donará para un servicio de sanidad. Ellos donarán para una festividad de alabanza. Pero cuando se llega a una pobre alma perdida, no quieren tener nada que ver con eso. ¿Ven? ¿No es eso la verdad? Ahora, nosotros hemos hecho todo a una pobre alma perdida. No quieren tener nada que ver con eso. Ellos lo dejarán andar a oscuras a cualquier cosa. Dicen, bueno, eso está bien. Él pertenece a la iglesia. No perjudicará en nada. Pero ahora, encontramos aquí, estamos para terminar tan pronto como podamos aquí. Piensen de cuán perfecto era. Yo miro los días que nosotros hemos estado aquí en esta tierra. Miren lo que el Señor Dios ha hecho. Empezó con grandes señales y maravillas y milagros, los cuales todos nosotros disfrutamos. Observen entonces vino el mensaje detrás de eso. Observen lo que está sucediendo, caminando alrededor, no solamente solo, hombres juntamente con uno. Ver a un conjunto de ángeles descender de los cielos, sacudir toda la tierra y quedarse suspendido ahí, y los periódicos escribir acerca de ello, cuando se había predicado meses y meses antes que sucediera. Ahí él se paró y dijo, el tiempo está a la mano, regresa, abre los misterios de los siete sellos que estaban escondidos por toda la reformas y cosas, sácalos. Luego vine predicando la simiente de la serpiente y todas estas cosas como esas. ¿Y qué hace el clero? En lugar de decir, bueno, Lutero dijo esto o lo otro. Ellos nunca lo verán. ¿Ven? Pero qué privilegio es para nosotros quienes creemos el caminar en la presencia de Dios cada día, parado allí y ver un torbellino salir del cielo. Partió por la mitad una montaña parada allí, en donde nosotros estábamos, cortó la copa de los árboles y cosas como esas, y un tronido de palabra salió y sacudió ahí tres veces y dijo, obsérvela irse a la costa del oeste. Fue directamente allá y sacudió a Alaska y está bajando por la costa del oeste ahora. Exactamente. El día anterior yo cogí una piedra y la tiré en el aire y dije, así, dice el Señor, la hora está aquí, los juicios empezarán en la tierra, terremotos y todo acontecerá y toda la costa del oeste será sacudida y demás. Miren cuán perfecto, día a día, todo exactamente de la manera que él dijo. ¿Cómo podemos regresarnos, hermanos? Mantengamos nuestra fe hacia él. Ellos dicen, ¿quién es este? Nosotros sabemos quién es. Es Jesucristo, el mismo ayer, hoy y por los siglos. La columna de fuego, En el tiempo de Moisés, miren lo que hizo. Tipificó la columna de fuego de hoy como siempre. ¿Por qué no creyeron que Jesús era la palabra? Ellos tenían la interpretación y el entendimiento errado, así como lo tenía Eva. Igualmente lo tienen ellos hoy día. Entonces Balán y su doctrina les quedaba bien a ellos y cuadraba exactamente con el gusto de ellos en la fiesta. Miren, en la fiesta de los moabitas, ¿ven? Oh, lo que él dijo. Miren, aquí está un cuadro como es hoy. ¿Cómo tipifica lo de allá atrás? Os estoy deteniendo mucho tiempo, pero miren. Fíjense solo por un momento. La fiesta de los moabitas. ¿Ven? Si él no los podía agarrar allí, de una manera, Balán lo hizo, entonces él los organizó. Si él mismo no podía maldecirlos, mientras más él los maldijo, Dios más los bendijo. Solo siguió. ¿Ven? Eso es lo que él le hizo a los pentecostales. Ellos dijeron hace unos años, cuando todos ustedes empezaron, no van a llegar a ninguna parte. No hay nada en ustedes. Ustedes se van a pagar. Ustedes solamente son un montón de fanáticos, pero cada vez que ellos trataron de maldecirlos, ustedes regresaban otra vez. Dios continuaba revelando su mensaje. Desde la antigua asamblea, muy allá en el principio, el concilio general. Después, él les trajo el tiempo cuando ellos recibieron el nombre de Jesucristo para bautizar en agua. Después, uno brincó a este lado y el otro al otro. Y uno saltó y organizó esto y eso. Dios continuaba bendiciendo. Ahora, cuando él vio que no podía maldecirlos, ¿ven? ¿Qué va a hacer él? Él los va a organizar a ustedes, traerlos. Oh, todos nosotros somos uno de todas maneras. ¿Ven? Todos nosotros creemos en el mismo Dios. Eso es exactamente lo que hizo Balaam. ¿Y no nos advierte Judas de esto? Ellos erraron en el camino de en la doctrina de Balaam y perecieron en la contradicción de Corén. ¿Qué no Judas, el medio hermano de Jesús, nos advierte de esto en la Biblia? Ellos son como Caín desde el principio, el asalariado, aquel que fue a la iglesia y edificó iglesias y edificó un altar y sacrificó. Ellos erraron en el camino de Caín. Ellos entraron en el camino de Balaam y perecieron en la contradicción de Corén. Judas presenta toda la cosa, al igual como lo estamos haciendo aquí en esta mañana delante de ustedes. Como lo hemos estado haciendo, toda la cosa está allí. Ellos perecieron en la contradicción de Corén. Solo piensen eso. ¿Qué tan terrible era eso? Solo pensar lo que Coré, ¿ven? Él dijo, ahora, todos iremos a una fiesta. Todos somos uno. Los moabitas creían en Dios. Ellos eran los hijos de la hija de Lot. ¿Ven? Todos creemos en un Dios. Fundamentalmente, ellos estaban perfectamente bien. Observen a Balaam allí, tan fundamental como cualquier buen bautista o presbiteriano hoy día. Él llegó allí, y allí estaba Israel, ese no denominado. Ellos eran una nación, Israel no era una nación, era un pueblo en ese entonces. Ellos no quisieron caminar en el camino de Dios. Después de un tiempo, ellos quisieron ser como el resto de las naciones. Ahí es en donde ellos fallaron. Pero mientras ellos querían quedarse con Dios, estaba bien. Balaam salió, miró hacia abajo y dijo, bueno, yo sé que uno de sus ministros se casó con la mujer de otro hombre. Todas estas otras cosas, oh, seguro, ellos tenían bastante. Él olvidó escuchar el grito del rey en el campamento. Él nunca vio esa roca herida, esa serpiente de bronce allí colgada como un sacrificio. Él no entendió que ellos no estaban atados a ninguna organización. Ellos estaban atados al pacto de Dios y estaban caminando en eso. ¿Ven? Y Balaam dijo, fundamentalmente, edifíquenme 7 altares. Eso es lo que Jehová requería. Eso es lo que Jehová recibió de ambos lados. Muy bien, pongan 7 becerros sobre ellos. Eso es lo que ellos estaban haciendo ahí en ese campamento. Pónganme 7 carneros sobre ellos, porque el Mesías viene algún día. Muy bien, ven, fundamentalmente, ambos estaban bien, fundamentalmente, ven. Pero un día, cuando él vio que no podía atraparlo en eso, él dijo, si tan solo nos organizamos. Y ahí es en donde ellos cometieron su error. Y ahí es exactamente en donde los pentecostales hicieron su error, cuando se organizaron como el resto de las iglesias. Yo no soy su enemigo, yo soy su hermano. Algunos de estos días ustedes van a darse cuenta que eso es la verdad. Puede que tome un poquito de tiempo todavía, algunas vueltas del sol, pero algún día verán que eso es correcto. Entonces la doctrina de Balaam les cuadró. Eso es lo que ellos querían. Todos somos uno. ¿Ven? Así que allí se fueron ellos, todos sus profetas, y todos fueron con ellos y estuvieron en la fiesta. Los mismos dijeron, y todos nosotros creemos que hay un Dios, creámoslo. Exactamente lo que ellos estaban buscando, exactamente. Ahora, cuando los metodistas y los bautistas casi no pueden juntarse debido a su organización, pero cuando llega a una organización principal en la que todos podamos reunirnos, está bien. Oh, ustedes dicen, los pentecostales nunca la recibirán. ¿No la recibirán? ¿Quisieron ellos que los tuvieran en Missouri?
Usted lee sus periódicos seguramente, ¿ve? ¿No lo harán? No, no ustedes pentecostales, ustedes hermanos, pero no son ustedes, es ese gobierno allá que los está moviendo. Esa es la cabeza que los está volteando, correcto. No sigan ustedes eso. Ustedes apártese de esa cosa. Eso es la marca de la bestia. Usted libértese de eso tan pronto como ustedes puedan. ¿Ven? Eso es una iglesia. Es esa cabeza gubernamental que hace el movimiento. Nosotros nunca hubiéramos ido allá y tenido guerra con Alemania o con ninguno del resto de ellos de no haber sido por algunos de estos grandes políticos sentados aquí para hacer armamento nuevo y empezar. Yo no quiero dinero de... Dinero con sangre que proviene de mi propio hijo, que tiene que salir allá y morir por ello. ¿Ven? Pero eso es lo que es la política lo que lo hace, y todo el mundo está controlado por el diablo. Eso es exactamente lo que Jesús dijo, y nunca estará correcto hasta el milenio, cuando Jesús venga y tome control. Pero ahora nosotros estamos teniendo estos problemas, nos apuraremos para poder terminar. Ahora observen exactamente lo que estaban buscando, exactamente la cosa, eso es exactamente lo que ellos querían, la victoria de Satanás en la fiesta moabita. Él tiene otra que viene también. Él los está metiendo a todos de la misma manera. Esperen, todos a una vez. Solo piense de lo que ellos hicieron. Así como fue antes, no se necesitaron 3 o 4 larguísimos años para planearla. Ellos, el falso profeta, el hombre que pasó por encima de la palabra de Dios, cada advertencia que Dios envió por toda la nación y les dijo, salí de eso, salí de eso, salí de eso. Ellos no lo harán. Ellos se quedarán allí. Ellos ignoran la palabra de Dios, ignoran las palabras, ignoran las señales, ignoran las cosas en las que estamos metidos. Siguen adelante. Nosotros lo vamos a hacer de todas maneras. Nosotros seguiremos adelante. Tenemos que conseguirlo. Eso es todo. Todos nosotros somos uno. ¿Ven lo absurdo del diablo? Esa es la misma cosa que hicieron ellos en la fiesta de Nicea, en Nicea, Roma. Ellos hicieron una organización de ellos. Y eso es lo que sucedió. Satanás tenía una fiesta de Nicea. Oh, hermano. Y desde entonces, escuchen, yo voy a decir algo serio aquí ahora, y ustedes en la cinta que quieran discutir acerca de esto, discútenlo con ustedes mismos y con la historia y con la Biblia, ven, pero no conmigo. Escuchen, cada vez que Dios envía un mensajero y empieza un mensaje, y cuando esa iglesia, cuando ese grupo de gente va a la fiesta denominacional, ahí es en donde ellos lo hacen. Ahí es en donde ustedes asambleas lo hicieron. Ahí es en donde... Escuchen, cada vez que Dios envía un mensajero y empieza un mensaje, y cuando esa iglesia, cuando ese grupo de gente va a la fiesta denominacional, ahí es en donde ellos lo hacen. Ahí es en donde ustedes asambleas lo hicieron. Ahí es en donde ustedes unitarios lo hicieron. Ahí es en donde el resto de ustedes lo hicieron, en su fiesta denominacional. Regresándose ustedes mismos a la misma cosa que Dios maldijo desde el principio. Eso es exactamente la verdad. Cada vez que la iglesia tuvo un avivamiento en el tiempo de Lutero, ¿qué sucedió? Los metodistas, todos a través de las edades, Swingle, Finley, Finney, todo el resto de ellos, cuando ellos tuvieron un avivamiento, ¿qué hicieron con él? Lo metieron en una fiesta denominacional y se metieron con el resto de ellos. Les pusieron una marca a ustedes como al resto de ellos. Entonces ustedes tienen un montón de hombres controlándolo. El Espíritu Santo no puede moverse más adelante. Eso es exactamente. Usted empieza a predicar algo que la Biblia enseña. ¿Cómo enseña? Y la denominación no cree. Ellos lo echan fuera a usted. Trátelo una vez y vea si es correcto o no. Usted verá que eso es la verdad. Ven, en la fiesta denominacional, cada vez que ellos son invitados a esa fiesta de balance, meten en problemas. Oh, luteranos, pues le llamo, pentecostales, y todos ellos son víctimas de eso. Fíjese, fue entonces, aleluya, cuando Moisés se paró y dijo, ¿quién está conmigo y con Dios? Amén. Fue entonces cuando el levita sacó su espada. Fue por todo el campo y completamente mató todo lo que estaba conectado con eso. Amén. Todo, cada hombre que tenía una mujer moabita, los mataron juntos. Ahora, la hora ha venido. ¿Dónde está ese hombre? ¿En dónde están esos hijos de Aarón? Algunos del sacerdocio que están dispuestos a sacar la palabra de Dios. Esta espada aguda a dos filos. Dijo, ¿quién está conmigo con Dios? ¿En dónde está él? Se puede invitar, pero nadie contesta. ¿Ven lo que yo quiero decir? No lo captamos nosotros, hay algo mal. Fíjense, allí estaban ellos. Fue entonces que Moisés se paró y dijo estas cosas. Fíjense, su pecado que ellos mismos hicieron cuando se denominaron con Moab y los hizo un cuerpo, ese pecado nunca les fue perdonado. Yo voy a permanecer en eso solo por un minuto. Es tarde, pero esperen un momento. Su pecado nunca les fue perdonado. Ninguno de ellos llegaron a la tierra prometida. Jesús dijo en
Perdóneme por un momento. San Juan 6. Jesús dijo en San Juan 6, cuando ellos dijeron, nuestros padres comieron maná en el desierto. Ellos eran pentecostales, hermano. Ellos comieron el maná. Ellos tenían lo genuino. Jesús dijo, y todos ellos están muertos. Ellos perecieron. Ellos están eternamente perdidos. Su pecado nunca se les fue perdonado. ¿Qué hicieron ellos? Ellos rompieron su pacto con Dios y se organizaron con Balaam, el profeta asalariado, que no tomó la advertencia de Dios, no tomó la palabra de Dios, no tomó nada de Dios, pero él estaba determinado de hacerlos a todos uno. ¿Pueden ver ustedes lo absurdo? Yo pudiera quedarme en eso por mucho tiempo, pero yo pienso que ustedes lo captaron. ¿Ven? Fíjese, su pecado nunca se les fue perdonado. Ninguno de ellos que vivió bajo esas bendiciones y comieron ese maná y todo, cuando el verdadero mensaje genuino llegó a un reto, ellos lo organizaron. Nos juntaremos nosotros y los moabitas. Ellos son una gran organización, una gran nación. Nosotros ni siquiera somos una nación. Nos casaremos unos con otros. Y estaremos bien entonces, estaremos con ellos. Y eso nunca fue perdonado. Nunca, nunca fueron perdonados. Jesús dijo, todos ellos están muertos. Traduzca esa palabra al hebreo, o al griego, a cualquiera de ellos, o aún al inglés. Significa separación eterna. Perdidos para siempre. Correcto. Oh, sí. Ellos vieron los milagros. Ellos vieron la palabra ungida. Ellos comieron el maná que venía del cielo. Ellos disfrutaron las bendiciones del sacrificio. Ellos vieron la roca herida dar su agua. Ellos bebieron de ella. Ellos estuvieron personalmente familiarizados con ella. Pero cuando se llegó a abrir esa palabra, ustedes nunca se olviden de eso. Cuando Jesús dijo, yo y mi Padre somos uno, no dijo que había tres. ¿Ven? Cuando todos estos otros grandes fundamentos de la Escritura, un hombre vino a mí la otra noche para mostrarme en dónde yo estaba equivocado o para hablar acerca de la Trinidad. Yo tengo miles de buenos amigos trinitarios. Ellos están en esa Babilonia. Yo tengo muchos amigos unitarios en esa Babilonia también. ¿Ven? ¿Pero qué sucedió? Él dijo, es terminología, hermano Branham. ¿Cree usted en la Trinidad? Yo dije, seguramente. Yo dije, tomaré su palabra terminología. Dije, ¿cómo lo cree usted? Él dijo, yo creo en un Dios. Yo dije, usted hace bien. ¿Ven? Él dijo, yo creo que hay un Dios y tres personas en la Deidad. Yo dije, ¿no es usted un estudiante de B-I-O-L-A? Él dijo, sí. Yo dije, así parece. Yo dije, esto habla muy bien de su educación. Yo dije, ¿tres personas en un Dios? Yo dije, de acuerdo al diccionario Webster, tiene que ser una personalidad antes que sea una persona. Usted cree en tres dioses, Señor. Usted no puede ser una persona sin ser una personalidad, porque se requiere una personalidad para ser una persona. Así que ellos dicen, él dijo, bueno, señor Branham, usted sabe, aún los teólogos no lo pueden explicar. Yo dije, eso es exactamente correcto, la palabra no viene a un teólogo. Yo dije, toda la Biblia está atada en la revelación. Sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. ¿Ven? Amén, allí lo tienen ustedes. ¿Ven? Pero entonces cuando se trata de esas cosas, oh hermano, ahora, queremos apurarnos y terminar rápidamente si podemos. Yo he tenido que sobrepasar algunas de estas escrituras y notas. ¿Ven? Ahora, fíjense. Ellos nunca fueron perdonados por lo que hicieron. ¿Qué hicieron ellos? Ellos disfrutaron las bendiciones. No olviden eso. Voy a repetirlo otra vez. Ellos nunca fueron perdonados por eso. Recuerden, esta cinta va alrededor del mundo. ¿Ven? Es oída en los campos, en África, India, por todo el mundo. Traducida en diferentes idiomas y diferentes campos, diferentes lugares. El pecado nunca fue perdonado. ¿Qué? Ellos, usted dice, bueno, bendito sea Dios, yo hice esto, yo he hecho esto, yo he comido del maná celestial. Yo, sí, ellos también lo hicieron. Y Jesús dijo, todos ellos están muertos. Pero cuando se llega al mensaje exacto, en donde ellos no deberían romper ese pacto con otra nación, Dios era un segregacionista, y Él segregó a ese pueblo, y ellos no deberían de tener nada que ver con ningún otro, casarse con cualquiera. Y la verdadera iglesia genuina y novia de Cristo está unida a Cristo, quien es la palabra.
Si usted no entra en matrimonio con ninguna organización, ninguna denominación, usted se queda exactamente con Cristo y esa palabra. Como un individuo, el hacerlo es separación eterna de Dios. Yo espero que todos capten eso. Ahora, en nuestro texto, estaba cerca la fiesta de la Pascua. Estaba en proceso. Era un tiempo tremendo. La gente estaba durmiendo afuera de las puertas. En cada Pascua sucedía esto. Estaban afuera acostados en el campo. Los mesones estaban todos llenos y todo. Era la Pascua. Habían grandes expectaciones allí. El aire estaba todo cargado. Ahora, como en 5 más minutos, terminaré, si el Señor lo permite, o 10. Todos estaban fogosos. Miren, había 3 clases de gente allí. ¿Ven? Había una gran expectación. Ellos sabían que este hombre extraño iba a venir a esa fiesta. Algunos de ellos lo amaban. Ellos le creían. Algunos de ellos lo odiaban. La mayoría de ellos lo odiaban. Y porque uno lo amaba y el otro lo odiaba, el hombre de en medio no sabía qué hacer. ¿Ven? Ellos no sabían. Fíjense, el aire estaba lleno de expectaciones. Uno diciendo, cuando él llegue allí, tú verás, le llamaremos, le daremos una prueba de la palabra, lo pararemos ahí, al lado de los sumos sacerdotes. Veremos lo que es su sabiduría en contra de la de Caifás. Él ya había probado eso, ¿ven? Pero haremos esto, veremos. Yo sé que algunos de los grandes líderes lo agarrarán, pobrecito. Ellos van a voltear al revés a ese tipo. Ellos le dirán lo que él es. Cuidado. Cuando ellos se meten con nuestros sacerdotes, ellos saben lo que están haciendo. Ellos son hombres inteligentes. Ellos saben lo que están haciendo. Otros dijeron, nos preguntamos, ¿qué irán a hacer con ese tipo en todo caso? Otros dijeron, oh, estamos esperando que él venga. Dios está con él. Él es esa palabra. Oh, yo solamente quiero verlo. ¿Ve? Oh, ellos estaban divididos. Ahora, ¿ve? Aquellos que le conocían y le creían, ellos han de haber sabido en qué puerta esperar. ¿Ven? Ellos sabían por cuál camino él venía. Había gran expectación, pero ven ustedes, no vieron muchos que lo vieron. ¿Ven? Hubo muchos que no lo vieron. Así es hoy. Algunos de ellos dijeron, él es un buen hombre. Oh, no hay nada malo en él. Como Napoleón, Washington, él era un buen hombre. Pero, oh, como maestro, no, no. Algunos de ellos dijeron, oh, él es un buen hombre. Oh, él está todo confundido, eso es todo, él es una buena persona, nadie puede decir algo malo respecto a él. Otros dijeron, no, él es un demonio, yo puedo decirles esa cosa de leer sus mentes y toda esta otra cosa, y eso es profecía falsa, es contrario a nuestro credo, no crean tal cosa como esa. Y el otro decía, gloria a Dios, es Dios, yo lo conozco, yo veo, y ellos estaban esperando. Ahora, de esta manera es que nos hallamos hoy día, pero la misma cosa, la palabra ungida para esta hora, la edad de la iglesia de la Odisea. Ahora vamos a terminar diciendo esto. Solo un momento. 3 clases lo esperaron a él. Así es hoy día. Correcto. 3. Fíjense. Los creyentes estaban gritando. ¿Ven? ¿Ven? Su ministerio le había causado el ser amado por unos y odiado por otros y dudado por la otra clase. ¿Ven? Su ministerio. Permítame citar eso otra vez. Su ministerio. Lo que era, nosotros sabemos que era la palabra. Pero su ministerio había causado que alguna gente lo amara. Ellos estaban predestinados a hacer eso. ¿Ven? Ellos lo creyeron, ellos lo vieron. No había más. Cuando Natanael llegó allí y él le dijo lo que él hizo de esa manera, él respondió, Rabí, tú eres el Hijo de Dios. Tú eres el rey de Israel, no hay pregunta en mi mente. Simón estaba parado ahí, dijo, oh Andrés, yo no voy allá, yo ya he escuchado todo eso antes, pero Andrés, tú deberías de venir, solo ven una vez conmigo. Y mientras él estaba sentado ahí, Jesús lo vio venir, ustedes saben, venir, dijo, tu nombre es Simón, tú eres el hijo de Jonás, no hubo más pregunta ya más, ven, eso era todo. Ellos estaban ahí, ellos lo creyeron, ellos lo vieron, ellos sabían que eso era lo que el Mesías debería de hacer cuando él viniera. Él tenía que ser un profeta porque Moisés dijo que él sería un profeta y la desconfianza había sido por 400 años sin un profeta. Se necesitó un profeta para enderezarlo, siempre en cada edad. Y ahí él estaba parado, no había pregunta para ellos, ellos estaban esperando allí con palmas en sus manos. Él vendrá después de un rato, esperando, toda la ciudad tensa. Ellos dijeron, ese es un montón de fanáticos reunidos allá fuera de la puerta. El otro dijo, me pregunto qué hará él cuando llegue aquí. ¿Saben qué?
Yo realmente creo que él es un impostor. Yo creo que él tiene una pata de conejo con la que se frota su oreja, ustedes saben, o algo como eso, ustedes saben. Y como ellos dicen hoy día, oh, es alguna clase de telepatía mental, es algo. Ellos pueden darle una explicación a todo. Otro decía, es un demonio, ustedes quédense en este lado de la ciudad. No tengan nada que ver con eso, no vayan a cooperar en esa reunión, no vayan allá. ¿Ves? Nosotros no tendremos nada que ver con ellos. Tres clases de gente. Ahora observen, ahora aquí viene él entrando a la ciudad cabalgando, exactamente lo que la palabra dijo que él haría, cabalgando en un asnito, entrando en la ciudad. Aquellos quienes no estaban mirando al credo, no estaban mirando al templo, no estaban mirando a todas estas otras cosas, no estaban mirando a los sacerdotes, lo que ellos tenían que decir, aquellos que creyeron en él estaban allí parados con palmas en sus manos, solo esperando el primer movimiento. Ustedes nunca los escucharon decir, ¿quién es este que viene? Oh, no, ellos sabían quién venía, ellos sabían lo que la palabra había dicho. ¿Ven? Y la otra clase, viéndonos allá en la ciudad. Y entonces cuando ellos escucharon ese ruido, ¡Hosana al rey! ¡Hosana al rey que viene en el nombre del Señor! ¡Hosana! ¡Hosana! Y toda la gritería. Los sacerdotes salieron para ver a qué se debía este movimiento religioso. Y la gente dijo, ¿quién es este? ¿Por qué estaban ellos allí, amigos? Una fiesta religiosa. El mismo Dios que les había ordenado esta fiesta les dijo que Él estaría allí de esa manera. Y ellos clamaron, ¿quién es Él? Los tiempos no han cambiado. La gente está diseñada igual que ellos estaban entonces. Hebreos 13:8 dice que Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Ahora, voy a terminar diciendo esto. La pregunta ya no es para ellos. Ellos preguntaron quién era. Pero en 1964, la pregunta es, ¿quién dicen ustedes que es? ¿De qué se trata todo esto? ¿Se han detenido ustedes a escudriñar las Escrituras? ¿Quién piensan ustedes que es este? ¿Es telepatía mental? ¿Es algo salvaje, salido de allá, lejos del desierto, de alguna parte? Como ellos dijeron que Juan era un hombre salvaje, ahogando gente en el agua por allá. Cuando Isaías dijo que él estaría allí, el precursor, Malaquías, dijo que él estaría allí exactamente. Esos profetas dijeron, este profeta se levantará allí para precursarlo, y allí estaba él. Ellos dijeron, ese es un hombre salvaje, apártense de él. ¿Ves? No tenga nada que ver con él. Y aquí viene el Mesías, exactamente como la Escritura dijo, que él entraría en la ciudad, cabalgando sobre un pollino de asna, manso y humilde, sobre un pollino de asna, entrando a la ciudad, para que las Escrituras pudieran ser cumplidas. Y ahí se para la gente en una fiesta religiosa otra vez, como Balaam. En una fiesta religiosa diciendo, ¿quién es este? Y hoy las Escrituras prometidas para esta hora, amigos, son cumplidas en nuestros medios, hora tras hora. ¿Quién piensan ustedes que es? Analicémoslo al inclinar nuestros rostros. Amado Dios, todos estamos pensando seriamente, profundamente, porque debemos de hacer esto. Está en nuestras manos, Señor. Te vemos, el gran Rey. Vemos tu promesa en la palabra. Hemos estado esperando esto por años, que viniera este gran tiempo en el que estamos viviendo ahora. Vemos tu palabra ungida en tu pueblo, viviéndola. Exactamente lo que tú dijiste que sucedería. Nosotros vemos el grupo de Satanás ungido allá, y lo hemos ejemplificado por toda la nación, de un lado a otro, por toda la palabra, para que no haya una piedra que se quede sin voltear. Yo no sé a quién tú has ordenado a vida, Señor. No son mis negocios el saber. Esos son tus negocios, pero son mis negocios el mover cada piedra. Dios, ayúdame a ayudar a otros hombres que lo creen. Mueve cada piedra, Señor, que no habrá nada más los que tú has ordenado que lo escucharán. Nosotros queremos ver tu venida en nuestra generación, Señor. Nosotros la creemos. Nosotros creemos que hay otro Viernes de Ramos, Viernes Santo y un Viernes de Ramos ocurriendo, una crucifixión para tu iglesia, pero nuestro triunfo es cuando tú entres cabalgando. Nosotros pedimos, Dios, que tú bendigas hoy a tu pueblo. Bendice a esta iglesita, bendice a este querido pastor y a su hijo aquí, el hermano Outlaw, y a su hijo, ambos, Jimmy, padre e hijo, bendice a cada uno que está aquí. Dios, que nosotros no hayamos venido aquí en esta mañana, que yo no manejé de Tucson solo para... Si yo tuve el privilegio de hablarle a algunas personas, Señor, no fue para glorificar a nadie más, sino a esta persona de quien la gente está preguntándose quién es. Ellos saben que el hombre no puede hacer esto. Ellos saben que es más allá del hombre el saber estas cosas. Pero la gente pregunta, ¿qué es? Señor, nosotros sabemos que eres tú. Es Jesucristo. En la persona del Espíritu Santo. Él es el Espíritu Santo. Yo vengo de Dios, yo voy a Dios. Y nosotros vemos la gran columna de fuego entre nosotros, Señor. Al igual que ellos la vieron en la primera parte de la Biblia con Moisés. Nosotros la vemos en medio de la Biblia cuando Pablo iba en su camino a Damasco. Nosotros la vemos. Ahora, aquí la vemos en el fin otra vez. Tres es una confirmación. Ha sido el mensaje cada vez. Y Dios, que hombres y mujeres no se aferren ya más a tradiciones y credos, pero que ellos salgan de esa cosa. Den sus vidas completamente a Dios y crean. No confiar solamente en teoría y cosas de hombres, sino confiar en el Dios vivo. Mientras estos días de fiesta se desarrollan, todavía el clamor es, ¿quién es este? ¿Qué es? ¿De qué se trata todo esto? La gente religiosa dice esa misma cosa, y es el mismo Señor Jesús hecho carne en su pueblo, ungiendo su palabra para la novia, y ellos no pueden entenderlo. Ellos están tan metidos en la Odisea, a tal grado que ellos no saben de qué se trata todo esto. Pero el profeta dijo, habrá luz al atardecer. Así que ahora nosotros la estamos esperando, Señor. Ven, Señor, bendice a cada uno. Con sus rostros inclinados ahora. Y sus corazones. ¿Creen ustedes que eso sea la verdad? ¿Lo creen? Solamente levanten sus manos. Digan, yo de hecho creo que es la verdad. Que nosotros estamos viviendo en los últimos días. Estamos aquí ahora y yo creo que estamos tan enredados. Ustedes estaban en la reunión el otro día. Cuando el trigo tallo, ustedes se fijaron, nosotros no hemos tenido una organización siguiendo esto. Yo he estado aquí con su pastor desde el principio, año tras año, por lo general dos o tres años, y se organiza. No se ha organizado esta vez, no puede. El forro se apartó de él, pero no hay más adelanto. El trigo, el ministerio, se ha tornado de regreso a la manera que era en el principio. Es Jesucristo entre nosotros, amigos, no un hombre. Pero el hombre, Cristo Jesús, que está viviendo en usted y quiere ser parte de usted, y usted ser parte de él, ¿no lo recibiría usted hoy? ¿Hay alguno aquí que no haya recibido el bautismo del Espíritu todavía? Ahora usted dice, hermano Dana, déjeme decirle, yo grité una vez, eso está muy bien. Yo hablé en lenguas una vez, eso está muy bien también, pero todavía eso no es acerca de lo que yo estoy hablando. ¿Cómo puede usted gritar y hablar en lenguas y negar la palabra? La evidencia del Espíritu Santo es creer su palabra. Siempre ha sido en cada edad. Si usted puede recibir la palabra, esos sacerdotes le ganaron a Jesús por millones de millas cuando se llegó a los frutos del Espíritu, bondadoso y pacífico y manso y humilde. Él destruyó iglesia, los pateó y les echó a la gente afuera y los llamó serpientes en la grama y todo. ¿Ven? Pero Él era esa palabra. Él era esa palabra. Eso es, crea en Dios. Dios es la palabra. Créala. Si usted no ha recibido todavía el bautismo cristiano, aquello bautisterio, si usted no ha recibido todavía el verdadero Espíritu Santo que le hace saber a usted que cada palabra de Dios es la verdad, usted le dice amén a ella y la cree con todo su corazón, entonces usted puede recibirlo en esta mañana. Y entonces usted no se preguntará quién es este que hace a la gente actuar de la manera que lo hacen. Usted sabrá qué es. Si usted no ha tenido esa experiencia, diré usted, hermano Branham, recuérdeme su oración y yo levantaré mi mano. Y usted dice, y yo, Dios le bendiga, usted, Dios le bendiga, muy bien, Dios le bendiga, bien. Oh Dios, mientras la música está suavemente tocando, oh, Él es maravilloso. Seguro, consejero, príncipe de paz, el Dios todopoderoso, el Padre eterno. Yo ruego que tú les des a estas personas, Señor, yo solamente puedo orar. Eso es todo lo que sé hacer, es pedir por ellos. Ellos levantaron sus manos. Yo estoy haciendo como les prometí a ellos hacer. Yo pido que tú les des a ellos esta gran experiencia. No solamente alguna clase de emoción, sino una verdadera experiencia. encontrando a Dios como Moisés lo hizo allí, en los terrenos de la gloria chequina. Y no solamente allí, sino nunca desviarse de esa palabra para caminar en la tierra prometida con ella. Dios, concédeselo a cada uno en esta mañana. Hay enfermos entre nosotros hoy, Dios. Pedimos que tú los sanes. Sana a cada persona enferma, a cada necesitado. Concédelo, Señor. Ellos son tuyos ahora. Yo te los entrego en el nombre de Jesús. Amén. Lo siento. Yo he estado aquí por 2 horas. Pero miren, ustedes tienen toda la tarde. Ustedes pueden irse a la casa y recuperarse y tomar una siestecita. Pero no se olvide lo que les dije. Yo les he hablado de mi corazón. Yo sé que suena extraño. Hace unos años vine aquí a Phoenix con ustedes, sanando al enfermo por la oración de fe. Yo nunca lo expliqué, no quise explicarlo. Yo solamente observaba y veía lo que la gente iba a hacer. Observaba las imitaciones y cosas levantarse. Ha sido una gran cosa para mí el observarlo. Pero ahora yo vengo a ustedes con un mensaje que esa señal vindicó. ¿Qué hizo la iglesia? No, nunca se dominó. ¿Pero qué le sucedió a las denominaciones durante este avivamiento? ¿Qué hicieron ellas? Ellas se entraron directamente a la odisea. Millones y millones y billones de dólares le metieron en ella y solo... Y ella ha llegado a ser grande y rica, y ella acumula propiedad con valor de millones de dólares y cosas como esas, y recibieron el mensaje de ninguna manera. Ellas lo rechazaron, que es el forro apartándose del trigo. Ahora el trigo debe de estar de esa manera para ponerse en la presencia del Hijo, para tornarse en un grano dorado de un evangelio completo para el Maestro. ¿No lo creen ustedes? ¿Quién es este de todas maneras? ¿Quién es? ¿Pudiera ser un hombre? ¿Pudiera ser una iglesia? ¿Pudiera ser una denominación? Es Jesucristo. Cristo, el mismo ayer, hoy y por los siglos. ¿Creen en Él? Me pregunto ahora, solamente un poquito de oración después de un mensaje cortante como este. Hermana, ¿quiere darnos un tono para el corito aquí de Yo le amo? ¿Sabe la antigua alabanza? Yo le amo, porque Él a mí me amó y me compró mi salvación allá en la cruz. ¿La canta conmigo todos ustedes ahora en una adoración? Solo adoren conmigo. Yo le amo. Ahora recuerden cómo la televisión, Él está aquí en esta noche. ¿Entienden ustedes lo que eso significa? ¿Puede usted, captan ustedes la profundidad de eso, lo que Él hizo? Yo no lo veo, pero Él está aquí. Yo tengo un pequeño recibidor puesto aquí, una cosa pequeña que alumbra mi corazón. Yo sé que lo refleja Él, Él está aquí. Ahora, yo quiero que hagan esto mientras la tarareamos. Ahora, nosotros estamos mezclados debido a lo que nosotros hemos sido. Recuerde, mi pasado era católico. ¿Ven? Ahora, somos un grupo mixto aquí, pero hemos salido de toda esa cosa ahora. Nosotros pertenecemos a Cristo, nosotros somos de Él. Ahora, mientras cantamos esto, volteémonos y saludémonos de mano. No tienen que levantarse, solo digan, Dios le bendiga, hermano, Dios le bendiga, hermana, mientras lo hacemos en una verdadera atmósfera cristiana. Yo creo que a Dios le gusta ser adorado. ¿Lo creen así? Adórenle. Dios es un objeto de adoración y nosotros queremos adorar a Él. ¿Y cómo lo hacemos? Ámense uno al otro, ustedes trátense uno al otro. Haciéndolo a estos, ustedes relaten a mí. Cantemos la hora y salúdense de mano uno con el otro y adoren. Dios le bendiga, Dios le bendiga. Llévense en su unidad ahora. Dios les bendiga. Me pregunto, ¿arde eso en su corazón? ¿Hay algo allí que se siente muy bien? ¿Saben qué? Se siente como si uno pudiera sacarlo aquí afuera y abrazarlo, ¿eh? ¿Se siente usted de esa manera en su corazón? Si usted no se siente así, amigo, tenga cuidado. Usted está en terreno peligroso, ¿ven? Si no hay verdadero amor allí, algo, yo le amo. No solamente un himno, sino una realidad. El primero, a mí me amó. ¿En dónde hubiera estado yo hoy? Yo tengo 55 años de edad, mi vida terminará pronto, ¿ven? Y lo que yo compró mi salvación, hermano Trout, ¿qué pudiera usted? Usted escuchó ese testimonio, salvo por su divino poder, salvo para nuevas alturas sublimes. La vida ahora es dulce, mi gozo es completo, porque soy salvo. ¿Cómo lo sabe usted? Mi espíritu da testimonio con su palabra que yo he pasado de muerte a vida. Gracias, queridos cristianos. Eso me hace bien. Me gusta venir a un lugar como este, en donde uno se siente como en casa. Es difícil para mí irme. Me mantengo pensando, miro a ese reloj y yo veo a mi hija sentada allí, moviéndome su cabeza y mirando hacia abajo de esa manera, y a mi hijo sentado hacia arriba diciendo, ¿por qué? ¿Por qué te estás tardando tanto aquí? Yo no sé. Me gusta quedarme, y ustedes saben, yo no sé, me gusta el compañerismo. Ustedes saben, yo no lo consigo en muchos lugares. Ustedes saben eso. Lo consigo menos cada vez. Pero yo sé que estoy acercándome allá, ¿ven? Y algún día yo predicaré mi último sermón, cerraré la Biblia por última vez. Entonces voy a tomar un viajecito. Vengan a visitarme alguna vez cuando lo haga. Suban, nos sentaremos para siempre y hablaremos como el hermano Carl dijo, y viviremos para siempre. Ahora miren, amigos, yo voy a pedirles algo que quiero que ustedes hagan. Ahora les retardé su hora de comida. ¿Ven? Y ahora el hermano Outlaw hizo algo hace un rato, es muy raramente, hace algo que a mí no me guste. Pero él levantó una ofrenda para mí. ¿Ven? Me pregunto si uno de ellos irá atrás y lleva su ofrenda allá atrás y se para a la puerta y al salir ustedes tómenla y compren su comida con ella. Ese es un regalo de mi parte de regreso a ustedes. ¿Ven? Ustedes hagan eso. ¿Ven? Eso estará bien. Él es un hombre dulce. Él siempre. Él nunca. Yo nunca voy a ninguna parte o hago algo a menos que él. Él quiera hacer algo para ayudarme. Así es su manera de ser. Hay algunos hombres sentados aquí. Yo tengo temor de decir sus nombres, pudiera decir sus sentimientos. Hay un precioso hermano que se acaba de ir a gloria, se fue rápidamente, su deseo. Él sabía que me gustaban las montañas, así que él quería comprarme un jeep. Yo no le permití que lo hiciera. Entonces, cuando él se fue, su esposa quiso hacerlo, y yo no le permití a ella que lo hiciera. Pero el resto de los muchachos se juntaron y vinieron aquí. Y hay otro hermano que viene a esta iglesia, dijo, hermano Branham, yo hago carros para dunas, ustedes saben, areneros, lo que ustedes llaman areneros, y dijo, yo le haré uno de esos, yo no le permití hacerlo. ¿Saben ustedes lo que esos muchachos hicieron? Ellos hicieron una combinación de jeep y un carro para dunas. Yo nunca he visto uno como ese. Esa noche de la reunión de Tucson, ellos lo trajeron manejando a mi patio y dijeron, este es un regalo de los hermanos de Phoenix. ¿Ven? Ni siquiera ellos se incluyeron, solo dijeron, oh, es de todos nosotros. ¿Ven ustedes? Eso es, oh, yo sé que si puedo llegar al cielo, viviré con gente como esa. Eso significó tanto para mí. Ustedes saben, algo como eso, estas pequeñas, algo. Eso me hace sentir de esa manera aquí con el hermano Outlaw, que dice, bueno, hermano Branham, yo solo llego aquí, simplemente se llega a un punto a donde uno llega a amarlo y hablar con usted y hablar acerca de Jesús y la gente de, bueno, ustedes saben, pájaros del mismo plumaje, ustedes saben, como que les gusta juntarse y hablar acerca de cosas, tener compañerismo juntos, y yo aprecio eso, pero yo no quería la ofrenda, hermano, hermana. Mi iglesia me da un salario pequeño de $100 por semana, y eso me es suficiente, así que yo lo aprecio. Ahora, si alguno de ustedes quiere obtener su comida, bien, algunos de ellos estarán allá atrás en la puerta, y ustedes tendrán su comida de parte mía. ¿Ven ustedes? Estará muy bien. ¿Algunos de ustedes le retrasen su comida? ¿Lo aman ustedes? Entonces ustedes tienen que amarme, porque soy parte de él. ¿Ven? Amén. Esa es la razón que yo los amo. El Señor los bendiga. Pongámonos de pie ahora. No se olviden de nuestras próximas reuniones. En cualquier ocasión que ustedes estén por aquí, solo recuerden, vengan, ustedes siempre son bienvenidos. ¿Orarán por mí? Yo soy la persona que necesita oración. ¿Orarán? ¿Cuántos pueden entender la carga, lo que yo tengo que hacer y las cosas que están puestas delante de mí? Y yo sé lo que está por venir más adelante, ¿ven ustedes? Yo puedo verlo al igual que veo otras cosas que vienen. Yo sé lo que está por venir, ¿ven? Pero no hay tiempo para hablar acerca de eso. Hablemos acerca de lo que está sucediendo en estos momentos. Lo de mañana se arreglará por sí mismo. ¿Ven? Ustedes oraron por mí ahora. Levantaron sus manos, oraron por mí. Muy bien. Dios les bendiga ahora. Voy a entregarle el servicio a su amado pastor, el hermano Jimmy Outlaw. Dios le bendiga, hermano Jim.